Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Bienvenidos todos y todas en la víspera del último derbi madrileño del año, si la Champions no dice lo contrario, porque en cuartos de final podríamos tener un derbi madrileño, en semifinales también, o incluso, quién sabe, si se puede ir a ver en la final del Metropolitano. Pero hoy les estamos hablando en un día marcado por noticias realmente desagradables y alguna dramática como la que nos ha llegado desde Brasil, donde estaremos de inmediato. Antes de nada, reseñar que ha comenzado la jornada número 23 en Liga en Primera División. Lo ha hecho en Zorrilla con el empate a cero entre el Valladolid y el Villarreal. Y en segunda se ha jugado el partido del Molinón entre el Sporting y Osasuna. Ha ganado el equipo navarro. Sporting 0, Osasuna 2. Osasuna es ahora mismo líder provisional de la Segunda División después de conseguir 7 victorias en los últimos 8 partidos. Extraordinaria la racha que ha cogido el equipo de Iagoba Arrasate. Pero la noticia que más nos ha llamado la atención hoy por su dramatismo ha sido la que nos ha llegado desde Río de Janeiro, donde esta madrugada un incendio ha arrasado la Academia de Formación del Flamengo. La academia en la que se formó, por ejemplo, Vinicius, el actual jugador del Real Madrid, y que ha dejado un reguero dramático. Al menos 10 personas fallecidas, la mayoría jugadores de entre 14 y 16 años. Joaquín Piera es el corresponsal del diario Sport en Brasil. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Antes de nada, se confirma que hay 10 víctimas mortales, ¿verdad?
Sí, se ha confirmado, son 10 víctimas mortales y las 10 son jugadores de las categorías de base del Flamengo, todos ellos entre 16 y 14 años. Faltaban dos víctimas, no por identificar, pero el Flamengo no quería dar a conocer los nombres hasta que sus familiares, que eran de fuera del estado de Río de Janeiro, llegasen a la capital carioca. Por tanto, una tragedia absurda que por su crueldad, por el hecho de ser irreparable, ha creado una grandísima consternación en Brasil. 10 chicos de las categorías de base del Flamengo fallecidos, muertos en este incendio, y 3 de ellos hospitalizados, uno de ellos en estado grave.
Claro, es que a lo largo de la tarde aquí en España se especulaba con la posibilidad de que fueran 6 chavales, 6 niños y 4 de los empleados del Flamengo, pero ya nos confirmas tú oficialmente que son 10 los niños de entre 14 y 16 años que han fallecido. Entre los 3 heridos nos dices que hay uno de extrema gravedad todavía, ¿verdad?
Sí, tiene el 30-40%, entre el 30 y el 40% del cuerpo quemado. Está en un hospital cerca del Niño de Urubú, que es donde está el centro de entrenamiento del Flamengo, en el extremo oeste de Río de Janeiro. En principio es por el único que se teme la vida, pero lo cierto es que esta tragedia, que causada por un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado, hay que recordar que aquí en Brasil estamos en pleno verano, es lo que ha acabado de madrugada, es lo que ha originado esta tragedia. Que por su crueldad, lo que te comentaba, el país está absolutamente en consternación en un ambiente que recuerda por el luto que se está viviendo a lo que ocurrió a finales de noviembre del 2016 cuando se estrelló el avión de la Chapecoense en las inmediaciones de Medellín.
Claro. Nos dices que es un cortocircuito y un aparato de aire acondicionado. Suponemos que el incendio ha debido de ser devastador porque no les ha dado tiempo prácticamente a salir de allí, ¿no?
Sí, en primer lugar ocurre de madrugada. En segundo, por tanto, los chicos están durmiendo. Hay otro aspecto que el canal Globo News de 24 horas de noticias del Grupo Globo hace unos 20 minutos ha dado las imágenes de una cámara de circuito interno en el cual se ve que prácticamente ocurre una explosión. Estos chicos estaban en un albergue provisional que eran containers metálicos, porque el Niño de Urubú, la ciudad deportiva del Flamengo, ha pasado por una profunda remodelación, se han invertido más de 6 millones de euros en su adaptación. En la parte del equipo profesional del primer equipo, las instalaciones fueron inauguradas a principios del mes de enero, y lo único que faltaba para acabar la remodelación, que el Flamengo decía que era cuestión solo de semanas, era este albergue donde dormirían los chicos de base que son de fuera de la ciudad de Río de Janeiro. Estos chicos, como te comentaban, estaban durmiendo en este albergue provisional, eran contenedores metálicos. Por las imágenes parece que ha habido una explosión y las consecuencias han sido devastadoras y muy rápidas. Después hay otros aspectos que son más dramáticos todavía. En Río de Janeiro sufrió ayer y antes de ayer unas grandiosas lluvias tropicales. El centro de entrenamiento se hablaba que estaba que había problemas, por ejemplo, de cobertura de los aparatos de telefonía móvil, pero los bomberos comentaban que, a pesar de que había esta dificultad de conexión, por la rapidez que las llamas se han expandido, era prácticamente imposible hacer nada para poder salvar a alguno de los chicos. Es cierto que hay chicos que se han salvado, algunos de ellos han ayudado a otros, habían agentes de seguridad, pero por la rapidez, por la explosión que hubo, la tragedia era prácticamente imposible pues acabar minimizando los daños que han ocurrido.
Pues nos dejas frío, Joaquín, pero esa es la noticia que nos llega ahora mismo en directo desde Brasil. Se confirma la muerte de 10 críos, de 10 niños de entre 14 y 16 años de las categorías inferiores del Flamengo en esa ciudad deportiva provisional, por decir de alguna forma, del club de Río de Janeiro. Joaquín Piera, corresponsal del diario Sport de Brasil, te agradecemos mucho las noticias que has estado esta noche en el partido. Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Hasta pronto. Tremenda noticia para abrir este partidazo, de esas que te dejan absolutamente frío. Y evidentemente sin tener la trascendencia de esta ni mucho menos, no deja de ser desagradable la otra noticia de la que hemos tenido conocimiento a última hora de la tarde. La detención de Toño García, el lateral del Levante, que precisamente hace 48 horas ampliaba su contrato con el Levante hasta el año 2023. Es un asunto realmente turbio, del que no se conocen demasiados detalles. Se ha decretado el secreto de sumario y hablamos, creo, de un supuesto delito de amenazas y de extorsión. Pedro Zamora Orriols, hola Pedro, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué se sabe de la detención de Toño? Que ha tenido lugar en Teruel, ¿no?
Sí, en Teruel. Esta mañana, el juez de instrucción número 3 de Teruel ha decretado el ingreso en prisión de 7 personas, entre ellas Toño, por su posible responsabilidad en la comisión de 7 delitos, entre ellos lo que acabas de contar, extorsión y amenazas. Toño ha acudido esta mañana, citado en calidad de testigo, y como ha recordado hace un instante, después de ese testimonio, ha sido detenido sin ningún tipo de libertad condicional ni libertad provisional. El asunto, según acaba de contar hace un rato el diario Las Provincias, aquí en Valencia, la investigación se inicia a raíz de una denuncia por unas amenazas e intentos de extorsión por algún usuario de una web de citas. Según han confirmado fuentes del entorno del futbolista a la cadena COPE, Toño reconoce que ha conocido a estas personas que están acusadas de estos delitos, pero han insistido en que no tiene nada que ver. Y explican que hace 2 días Toño se presentó de forma voluntaria en la policía para testificar y posteriormente accedió a un registro en su domicilio. El caso es que el juez ha decidido seguir con la instrucción, pero Toño ya está detenido en un centro penitenciario de Teruel. Según además nos han contado fuentes cercanas al futbolista, Toño no ha recibido esa libertad provisional por posible riesgo de fuga, falta de cooperación y reiteración del delito. El Levante, instantes después de conocerse la noticia, ha hecho un comunicado en el que obviamente apoya al jugador a la espera de la instrucción y recuerda la presunción de inocencia.
Joder, pero es llamativa la decisión del juez, ¿no?
Sí, parece llamativa, sobre todo por retirarle la libertad provisional al futbolista hasta que se vayan conociendo los siguientes hechos y, sobre todo, siga la instrucción. Como tú has recordado ahora mismo, está decretado el secreto de sumario, así que pocas pistas tenemos de este asunto, pero sí que, según hemos podido saber, esta información de Las Provincias, en las que la investigación es hacia una trama que extorsionaba a través de esta web de citas a los usuarios de esta web, sí que es más o menos la pista fiable por la que se ha iniciado la investigación y que ha salpicado a Toño.
Joder, pues vamos a esperar a ver si se va aclarando el asunto, porque es tremendamente turbio. Había ampliado su contrato hasta el 2023 hace unas horas, ¿no?, prácticamente.
Sí, el pasado miércoles renovó su contrato hasta 2023. El Levante lo había además celebrado porque era una negociación había durado mucho tiempo, se remontaba al inicio de la presente temporada, y es verdad que este asunto ha pillado un poco a contrapié a todo el mundo. En el Levante conocían que Toño había estado prestando declaración el pasado miércoles ya de forma voluntaria, conocían que Toño tenía que estar presente hoy en Teruel, y todo el asunto posterior sí que ya les ha sorprendido el hecho de que acabara, después de su testimonio, directamente enviado a prisión.
Recordamos que el Levante juega el lunes a las 9 de la noche en Mendizorroza. De aquí a la 1:30, si hay alguna novedad respecto a este caso, no, nos avisas. Pedrito, muchas gracias,
Un abrazo, adiós.
Otro para ti, hasta pronto. Vamos a lo meramente deportivo, porque vaya forma hemos tenido este viernes de empezar el partido. Y la verdad es que lo lamentamos. En lo meramente deportivo, jornada 23 en Primera División, que ha comenzado, como les decíamos, con el Valladolid 0, Villarreal 0 de Zorrilla. Se notan las aperturas de la clasificación. Había más miedo casi por perder que ganas de ganar. Ha habido pocas ocasiones.
Sí, pero no ha sido feo de estos feos de solemnidad, de fútbol atenazado. O sea, los hay peores, vamos.
Sí, hay peores.
De este calado de los que va a haber muchos en la temporada, de equipos que se juegan el cocido.
Pero no vamos a rescatar muchas ocasiones de este partido. No. La segunda parte, yo no recuerdo ninguna. La primera,
un tiro a puerta en la segunda parte del Valladolid.
Fíjate. Solo. Y recuerdo un tiro del Levante en la primera con una muy buena parada de Masip y poquito más, Poquito más. El empate deja al Valladolid con 26 puntos, 3 por encima del descenso, y al Villarreal con 20 puntos, 4 por debajo de la permanencia. Así que la situación del Villarreal sigue siendo realmente preocupante. Y en segunda se ha jugado el Sporting 0, Osasuna 2. Los goles de Oyer y de Roberto Torres dejan a los rojillos líderes de forma provisional, a la espera de que se complete la jornada y a ver qué hacen sus contrincantes. Y recordamos ese dato espectacular. 7 victorias en los últimos 8 partidos de Osasuna de Iago Arrasate.
Y además, Osasuna es líder, hagas como hagas la clasificación, con Reus o sin Reus. Porque hay clasificaciones ya sumando los 3 puntos a los equipos que tenían que haber jugado contra el Reus y clasificaciones que, por ejemplo, la Liga pone el Albacete líder, y hay otras clasificaciones que dejan líder al Granada. Pues ahora es Osasuna.
Oye, hay una cosa que, Pedrito, no he entendido esto. ¿Por qué le suman a todo y no los dejan todos como están?
Porque la Liga ha decidido excluir al Reus.
Sí.
Y entonces...
Pero si no va a jugar ningún partido de la segunda vuelta, ¿para qué le sumas 3 a todos? Pues no le sumas...
No, es que hay que sumarle 3 a todos.
Pero en su momento...
Para que sea la clasificación como tiene que ser. Y entonces, pues es que da igual. Si es que la clasificación sin el Reus va a ser un porro toda la segunda vuelta.
Por eso digo. Ya pero si no lo sumas los puntos hasta el final, pues ya está.
O a nadie, o a todos
natural,
del tirón, ¿no?
Dices tú. Claro. Es que
sí, ahora, lo que pasa es que como la decisión...
Porque ahora si el Albacete gana, es líder otra vez, pero tiene el partido contra el Reus, que no tiene contabilizados.
Al Reus le queda la justicia ordinaria, hay que recordar, porque el TAR ya desestimó la suspensión cautelar de la sanción.
Por ejemplo, la Federación
que me parece embarullar un poco el asunto.
Primero, la Federación no reconoce todavía la exclusión del Reus de la categoría, y luego recordar que la Federación solamente contempla la clasificación final. Para la Federación las clasificaciones intermedias no existen.
Ya.
¿Vale?
Vale. ¿Y el que suma 3 puntos quién es? ¿La Liga o quién es?
Sí, la Liga es la que en la clasificación que aparece en su página web aparecía esta semana ya el Albacete como líder porque le da los 3 puntos frente al Real.
Vale. La jornada, mañana a la 1 el Getafe-Celta, a las 4:15 el Atlético de Madrid-Real Madrid, a las 6:30 el Español-Rayo Vallecano, vaya partido este, y a las 9:45 en Montilivi, vaya partido este también,
sí.
El Girona-Huesca. ¡Puf! ¿Cómo está la cosa por abajo? Derbi madrileño sin Coque en el Atlético como se esperaba y sin Isco, que aquejado de unos dolores de espalda, no entra en la convocatoria y por lo tanto no estará en el Wanda Metropolitano. Sobre Isco, sobre sus tuits con Rubén de la Red, se le ha preguntado hoy a Santiago Hernán Solari.
Quería preguntarte por Isco, ¿cómo está? Saber si ha terminado el entrenamiento y si está para el partido de mañana contra el
Se ha retirado del entrenamiento con una molestia en la espalda, lo valoraremos en el transcurso de la tarde.
¿Cree que Isco no goza de las mismas oportunidades que sus compañeros?
El trabajo del futbolista profesional es entrenarse al 100% para estar al servicio del equipo. Cada uno de los jugadores está trabajando muy bien en cada entrenamiento para hacer que el equipo sea el protagonista de cada partido.
Acaba de decir que el equipo tiene que ser el protagonista y eso está pasando en las últimas semanas, ¿no? El equipo, el juego, los resultados son protagonistas. ¿Le molesta que se mandase ese mensaje ayer por parte de Isco que no va en esa dirección?
Bueno,
yo le quiero preguntar si los 24 o 25 jugadores de su plantilla gozan de las mismas oportunidades para jugar cada fin de semana. ¿O?
El fútbol es trabajar y poner el talento al servicio del equipo. Entrenar al 100% en cada entrenamiento y darle todo a los entrenamientos. Ese es el trabajo del futbolista profesional, para estar disponible para cuando te toque jugar.
Pero el bueno de Santiago Hernán Solari, esa respuesta lacónica de bueno, es bastante significativo con respecto a aquello de que sí, que no tengo las mismas oportunidades que los demás. Ayer analizábamos ese tuit de Isco y algunos veíamos pues un mensaje al entrenador. Pues el entrenador parece que ha tenido la misma percepción que algunos. En fin, está en juego ni más ni menos en el derbi madrileño que el segundo puesto de la clasificación, porque si recordamos, si el Real Madrid gana en el Metropolitano, alcanza y supera al Atlético de Madrid en la clasificación. Y desde la perspectiva rojiblanca, el Cholo Simeone ha dejado muy claro quién es el jugador que más le preocupa del rival.
¿Quién crees que ahora mismo es el jugador más determinante para el Madrid?
Modric lo sigue siendo siempre.
Modric lo sigue siendo siempre. Una comparecencia del Cholo Simeone que ha durado poco más de 5 minutos. No parece que estaba hoy muy por la labor de contar demasiadas cosas el técnico
argentino. Qué argentino más raro, ¿eh?
Bueno, depende del día también.
De todas maneras, hola,
hola, Carmichael, ¿qué tal?
¿Qué tal?
A ver, ¿qué te vas a meter en jardín? ¿Qué te
no, 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 es un jardín. No, no, si no es un jardín, simplemente que el Cholo no era el que criticó el Balón de Oro a Modric. Es que ahora es Modric. Es que esto es una cosa.
Bueno, tremenda. Pero una cosa no quita la otra.
Ya, no.
Una no cosa sé. es que no lo considere el mejor jugador de la temporada pasada, el año pasado, pero sí le considere el más peligroso del Madrid.
Yo creo que es un bandazo, otro más. Pero bueno, como los entrenadores hablan para lo que les interesa, que para su plantilla y su gente, pues está bien.
Jardín.
¿Te has quedado a gusto?
Jardín.
Sí, me he quedado a gusto, vale, pero ahora viene uno con el que me voy a quedar más a gusto.
Ah, también, vale. El siguiente es Guardiola. Si recuerdan, en las últimas jornadas se ha hablado mucho de, lo dicho por el técnico del City, sobre los tres mejores equipos de la década, a su juicio el Bayern, el Barça y la Juve, lo que fue calificado por Solari como una omisión intencionada. Hoy se ha vuelto a cuestionar a Guardiola sobre ello y ha matizado aquellas declaraciones.
Los aficionados del Real Madrid están esperando de mí que diga que el mejor equipo de Europa es el Real Madrid. Contando solo Europa, ellos son el mejor equipo de largo de la década. Han ganado 3 veces seguidas. Pero el Real Madrid no es el mejor equipo de la década cuando cuentas ligas, copas y otros trofeos. Porque la Juventus, el Barcelona o el Bayern han ganado 6, 7 y 8 ligas y el Real Madrid solo 2. Estoy seguro de que ahora Solari entiende mejor mi respuesta. Seguro que ahora están muy contentos conmigo.
Are you happy with him, Carmichael?
No, pero te lo explico muy...
Bueno, sí, pero muy rápido, por favor.
No, sí, muy rápido. Dos de los equipos que ha citado como los mejores de la década los ha entrenado él. O sea, le falta decir, me voy a tropezar con mi ego cuando camine, que no es lo que le falta para terminar el asunto. Y luego, yo creo que el Madrid no tenía ni que haber contestado, es una opinión de un entrenador, ya está, pues que opine lo que quiera. Es que no es el que da carnés de lo bueno, lo malo,
igual regular. El Madrid piensa que tú tampoco deberías haber opinado.
No, pero yo soy periodista y opino, no pasa
nada. Bueno, y Solari es entrenador y opina, estaría bueno.
Pero bueno, no sé, a ver, que tiene su gracia la declaración, sí, pero que... En fin.
¿Qué más da? Que cada uno mire su vitrina y ya está.
En el Barça, que el domingo juega el partidazo 9 menos cuarto en San Mamés contra el Athletic. Mala noticia, ¿eh? Arthur, el brasileño, se pierde un mes de competición por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Y Messi hoy no ha entrenado con sus compañeros. Si no hay novedad, viajará a Bilbao, pero ahora mismo es casi imposible que juegue como titular. Hay que esperar, eso sí, la evolución de Leo Messi en las próximas 24 horas. Y el Valencia, dentro de la particular política de fichajes que lleva en las últimas semanas, ha cerrado hoy la contratación de Salva Ruiz, el jugador del Mallorca que va a permanecer en la entidad bermellona, eso sí, hasta el final de la presente temporada. Además de fútbol, baloncesto, Euroliga, CSKA de Moscú 82, Real Madrid 78 y Baskonia 76, Bayern de Múnich 68. El Madrid queda tercero y Baskonia está entre los 8 primeros. Y en la NBA, una vez consumado, como les contábamos ayer, el traspaso de Marc Gasol a los Raptors de Toronto, los Memphis Grizzlies han anunciado que van a retirar la camiseta de Marc con el número 33. Es la primera vez que sucede con un jugador español y es el tercero de esta franquicia tras Zach Randolph y Tony Allen. En 11 años, Marc se ha convertido en el segundo jugador con más partidos en los Grizzlies, pero es el máximo anotador, el máximo reboteador, el máximo taponador y el que más minutos ha jugado en los Memphis Grizzlies. De ahí que la camiseta con el número 33 será retirada. Y hoy, como viernes que es, tenemos Campo del Gas. Vamos a repasar el campeonato de Europa que ganó el cántabro Sergio García en Londres y el que perdió Juli Giner en Valdebrón.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
We'll be right back.
cuando hacemos la reunión del programa y Jesús dice, ¿qué música ponemos hoy? Y le he dicho el grupo que vamos a poner hoy, la respuesta de Jesús es, ¿tú no sabes poner grupos cada vez más raros? Pues tampoco es tan raro, ¿eh? Este grupo se llama Greta Van Fleet y es un grupo que no es muy conocido en España, pero que en breve va a sonar y mucho.
¿Y esta que canta Greta?
No, es un chico, ¿eh?
Por eso.
Es un chico. No, bueno, el nombre se lo pusieron por una mujer. Bueno, eso es una historia muy larga.
No me extraña que les llamen los nuevos Led Zeppelin, ¿eh? Porque suenan.
Pues les da una rabia eso, que les comparen con los Led Zeppelin, pero una rabia tremenda, ¿eh?
Se lo han preguntado varias veces.
Sí, y la verdad es que son cuatro chavales, son unos críos, ¿eh? Pero se están haciendo un hueco en la música rock mundial. Y creo que en el Mad Cool de Madrid, en el de este año, creo que van a tocar tres días seguidos. Creo, ¿eh?
Sin parar, jolín, pobrecillo.
Suena muy bien.
72 horas. Música muy del estilo de Juan Carlos Amón, que ha estado en Zorrilla viendo ese Valladolid 0, Villarreal 0. Hola, Amón, Valladolid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bien.
Bien, bien. ¿Todo bien por allí?
Bien, todo bien. Todavía hay gente trabajando en la recuperación del césped. Y bueno, pues aquí hemos visto el primer partido de la jornada, empate a cero, pero un empate a cero bonito. Ha sido un partido muy entretenido, de ida y vuelta, muy intenso, con muchas disputas, en la que los dos, que podían haber perfectamente demostrado su miedo a perder, han demostrado por momentos su ambición por ganar, pero que no les ha servido a ninguno. Yo creo que el Valladolid suma un punto y el Villarreal suma un puntito, porque de momento el Valladolid ahora mismo con 26 puntos sigue teniendo un pequeño margen de error, pero el Villarreal cada partido se le está convirtiendo en prácticamente una final. Ha perdido la frescura el equipo cerámico que se le suponía con la configuración de la plantilla. Defensivamente deja mucho que desear. Calleja ha optado por los tres centrales y aún así hay cierta descoordinación en la zona de cobertura. Sergio Asenjo se ha, creo, contagiado de esa falta de decisión de los jugadores que tiene por delante, y el Valladolid deja la portería a cero después de 10 jornadas consecutivas de Liga encajando y 3 de Copa, es decir, al 14º partido el Real Valladolid ha conseguido marcharse al vestuario sin encajar un solo gol. La gente se ha marchado, yo creo que resignada y aliviada, porque el Villarreal daba la sensación de que con la calidad que tiene la plantilla en cualquier momento te podía dar un susto. Y resignada porque ha vuelto a ver como el gran hándicap del Valladolid de este año es la ausencia de gol. Ni con Unal, ni con Chop, ni ahora con Sergi Guardiola, aunque le da otro carácter al equipo, el Real Valladolid es un equipo que dé la sensación de poder resolver un partido en cualquier momento. De hecho, 3 disparos en todo el encuentro para el conjunto de Sergio González entre los palos. Los técnicos, pues Calleja ha dicho que tienen que aprender a convivir con el sufrimiento porque es lo que les espera de aquí al final, y que quizá han tenido 20 minutos de despiste, pero que luego han podido hacer algo más. Mientras que Sergio dice a la Argentina que lo que no puedas ganar en 90 minutos, no lo pierdas en 3, y de ahí el último cambio que he realizado, dando entrada a Borja para intentar sujetar una posible superioridad del Villarreal en el centro del campo. Y ahora a esperar, a escuchar los partidos de mañana en el tiempo de juego, a hacer lo propio con los del domingo y a echar cuenta según quede la clasificación el próximo lunes.
Pues tal cual, porque tiene que estar muy pendiente el Valladolid, que ahora insistimos, está 3 puntos por encima del descenso, y por supuesto que tiene que estar pendiente el Villarreal, al que todavía le queda un trecho a la espera de que se complete la jornada 4 de la permanencia. ¿Por qué te ríes, Eri?
No, me estoy acordando de los problemas que ha tenido Amón hoy con Chukwueze.
¿Con decir Samu?
Ya, pero se ha liado, lo ha dicho de 6 maneras diferentes.
Yo lo he dicho en su lengua nativa, luego lo he dicho medio en inglés.
En castellano antiguo.
Y luego al final he decidido...
Decirlo bien. Vamos
a ver, hombre, si en algún sitio se puede castellanizar un nombre es en Valladolid, por
No,
supuesto.
A mí lo que me hace gracia es que nos reímos mucho del locutor kazajo ese del vídeo y luego a mí no me permitís margen de error.
Sí, hombre, estos que son censores, son torquemadas.
Chukwueze y Enriquece, tranquilo.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, que esto está
desvariando. Eso ha bajado muchísimo el nivel de la conversación.
A los infiernos,
¿eh?
Directamente.
De hecho, poco que hay que meter el maquinillo, el efecto redoble.
Estábamos bastante arriba y eso
ha sido un barrenazo en la línea de flotazón, tal cual.
Sí, sí.
Adiós, Amón, un abrazo.
Hasta luego,
gracias,
un abrazo.
Hasta luego, adiós.
5 minutos para las 12, para las 11 en las Islas Canarias. Vamos a conocer las novedades del derbi madrileño de mañana. Luis Basteiro, hola Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas
noches. El Atleti Madrid sin Coque, como era de esperar, ¿no?
Sí.
No sin Coque, entre otros.
Efectivamente, entre otros. No ha conseguido completar ninguno de los entrenamientos de la semana con el resto del grupo, por lo tanto no está en la lista de convocados de 19 jugadores del Cholo para el derbi de mañana. Son baja también por lesión Savic y Costa, era de las previstas. Sí reaparecen Godini y Saúl Ñíguez. Vuelven a una lista de convocados, van a ser titulares los dos. Y arriba, acompañando a Griezmann en ataque, va a estar Morata, que buscará su primer gol como rojiblanco. El primero en un derbi, porque todavía no ha marcado, y eso que ha jugado ya 5 con el Real Madrid. Y la única duda que tiene el Cholo es en el lateral derecho, si estará Juanfran o Arias, aunque todo apunta que va a ser el colombiano.
El colombiano. Estaba hoy parco en palabras el Cholo, ¿no? Ha sido una rueda de prensa muy corta.
De 5 minutos 30 segundos y 11 preguntas, a lo que sale una medida de 30 segundos por respuesta, así que muy brevecito.
Bueno, 30 segundos...
Más por la pregunta, claro.
Claro, sí, sí, claro, sí. Que en algunos casos si se alarga un poco la pregunta, la respuesta...
La teoría de Rubén Martín, que ha explicado a mediodía, es que cuanto más importante es el partido, más breve está el Cholo en rueda de prensa.
Ya hablará después. Las novedades del Madrid. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, buenas, Joseba. Pues nada, que el Real Madrid está concentrado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, que dio la lista a Solari a eso de las 8:30 y que, al margen de las ya conocidas bajas de Isco y Llorente y de Vallejo, pues hay que añadir que tampoco han incluido en la convocatoria a hombres como Odriozola o como Brahim. Que hay muchas dudas en el once. Solari no ha querido dar ninguna pista esta mañana después del entrenamiento, pero parece claro que vamos a ver a Courtois en la portería, que Reguilón va a ocupar el puesto de Marcelo, y las principales dudas pues están en el centro del campo, si va a optar por el que digamos el centro del campo de gala con Casemiro, Kroos y Modric, o si por el contrario va a introducir algún cambio, como podría ser meter a Ceballos, y arriba sobre todo pues ver si van a estar los tres de siempre, es decir, Lucas Vázquez, Benzema o Vinicius, o en su lugar va a apostar por dar entrada en el once a Gareth Bale. Así que bastantes dudas tenemos con el once de Solari.
Recordamos que el próximo miércoles el Real Madrid afronta el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Amsterdam Arena.
Octavos,
qué ganas tengo yo.
Ya quisiera que Real Madrid estar en cuartos ya, Joseba.
La sonrisa que les ha puesto aquí a más de
por
uno.
Por acortar un poco, ¿no?
En el Amsterdam Arena ante el Ajax. Arancha, yo te advierto, vas a afrontar los minutos más peliagudos de tu trayectoria. Historia profesional dentro de nada, después de la publicidad.
Sí, sí,
porque
tengo
miedo. Te las vas a ver con Gato, con Víctor, con Hugo.
Si me
echó el
Yucatán, ¿qué será, Arancha?
Tengo miedo.
Pues nuestra yegua, habrá que decirlo. Si Yucatán es Melchor, Yucatán es el caballo, pues Arancha es la yegua.
Vete la pública.
Te la desco.
Ahora estamos con Arancha. Isaac Aviles, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Aquí estamos leyendo los mensajes que nos llegan a través de Twitter, @partidazocopa, y también al 637-230010, al WhatsApp del programa. Muchos mensajes hablando de Guardiola. Decía este oyente: a Guardiola no le puedes tomar en serio. Decir que el Real Madrid no está entre los tres mejores equipos del mundo de la última década después de ganar 4 Champions es sencillamente alucinante. Es normal que Guardiola haga estas declaraciones, nos decía Jaime, pero que no os engañe. Sus fracasos en Champions, tanto con el Bayern como con el Manchester City, no le restan valor a la competición, le restan valor a él como entrenador. ¿Alguien esperaba, se preguntaba ese oyente, que Guardiola cambiase de opinión? Respetemos a quien piensa diferente. Y otro decía que el Madrid de las 4 Champions en 5 años siempre será recordado, mucho más que si hubiese ganado 6 ligas seguidas. Además, ¿quién es Guardiola para oficializar nada? Lo que está pasando con Isco es indignante, decía otro oyente. Solari está tirando por tierra el patrimonio del club. Otro oyente decía en este sentido que no me sorprende la ausencia de Isco en una convocatoria. Está muy lejos de su mejor nivel y arriba hay mucha competencia. Su caso tiene una pinta muy mala y no parece tener una solución sencilla. Mañana Morata volverá a ejercer de bestia negra del Real Madrid y nos dará la victoria con su gol, decía un aficionado atlético. Y varios mensajes hablaban de Carlos Miquel. Uno decía que qué ha cenado esta noche, que está muy quejica. Y otro decía...
Ese es su estatus natural, ¿eh?
Sí,
sí.
Pues se lo preguntaba el oyente. Y otro decía, Carlos Miquel, para Simeone, Griezmann sigue siendo el mejor de 2018. No tiene nada que ver que diga que Modric es el mejor del Real Madrid para pensar que Griezmann es el mejor del mundo. Y por último, Joseba, te felicitaba José por la elección musical y te mandaba un saludo muy fuerte desde Suecia.
Anda, mira qué bien.
Pero muy fuerte, ¿eh?
Muy fuerte.
Pero fuerte.
Pero es que el saludo estaba llegando desde Suecia.
Oye, escucha.
Ahora, con el frío de Suecia se le ha quedado ahí un poquito la garganta.
A mí me encanta que me escuchen, ¿eh? O sea, es lo mejor.
Vale.
Pues un saludo también, para
José.
José, desde Suecia. Qué bien que la gente nos oiga.
Qué frío, oye, tú. También.
Bueno, pero se debe vivir bien en Suecia.
Qué muebles. No
creo que sí. Uy, iba a decir otra cosa. Las 12 Canarias. Tiempo de opinión, tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has perdido señora. Las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Este San Valentín, inspírate con las mega ofertas de MediaMarkt y llévate un pack dúo. Un regalo para ti y otro para quien tú más quieras. Plancha de pelo y barbero Philips por solo 89 euros. Más mega ofertas en MediaMarkt.es.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado 3 juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah! Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Star Moving. Planazo.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza. Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Toca opinar, es el tipo de opinión de los viernes en este partidazo de la cadena COPE. Además de Carmichael y de Eri, de Luis Basteiro y de Arancha Rodríguez, incorporamos a Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Oh my God.
Incorporamos a Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Bien. Agradecerles, ha llegado por aquí otro libro.
Pero vaya, vas al libro por semana.
Sí, sí, agradecerle a la página web, a los miembros de la página web 343.es, que han sacado un
Macho,
libro...
Macho, vas a montar a la Biblioteca de Alejandría, tío.
Exactamente, joder. Ojalá. La Biblioteca de Alejandría se quemó y allí se claro. quemaron un montón de cosas. Y por eso nos va como nos va. Y el libro se llama El Rondo de un Lustro. Es un libro en el que se recuperan algunos de los artículos de aficionados del fútbol y está muy interesante. Muchas
gracias. O sea que va de fútbol.
Exactamente.
La semana que viene lo pongo yo el libro, ¿eh? Que presenta Pasamontes. Un libro.
Bueno, pero hay que mandársela a Víctor.
Claro, usted me lo manda y yo y hago la reseña, por supuesto.
¿Ha escrito un libro pasa?
Sí.
¿De qué? De ciclismo, evidentemente, es un tema, pero...
De gregarios, de la importancia de gregarios. No me acuerdo del título exactamente.
Parece que es el liderazgo del gregario.
Eso es, el liderazgo del gregario.
Ah, mira, es bonito el título.
Es su tema, es su tema.
Sí. Ah, bueno, pues seguro que es muy interesante, porque las cosas que cuenta Luis son todas interesantes. Germán Dovar, hola, Germán.
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas.
Y a todos, muy buenas.
¿Qué tal? Hola.
Muy bien, Gerry.
Hola, Germán.
Estamos de maravilla.
¿Estamos bien por Galicia?
Sí, hola, sí, muy bien. Estupendamente. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien.
Lo celebro, Arancha. Ahora estamos contigo.
Yo también.
Hemos cambiado de portavoz a portavoz.
Víctor, ahora estamos contigo.
Víctor, una cosa.
Sí, directamente.
¿Lees todos los libros o simplemente los anuncias, los pones ahí en la estantería? No. ¿Los lees?
A ver, los voy leyendo poco a poco.
Ya.
Los paladea.
Si es que te mando una foto de imposible. Entre Joseba y lo que no es Joseba es imposible.
Pero bueno, esta semana ha estado tranquilo. El Sevilla no ha tenido mucho protagonismo esta semana.
No, pero aquí he estado pendiente del Real Betis Balompié.
Pero ese no es tu cometido, ¿no?
No, sí, como que no. Eso es lo que vosotros creéis. ¿Vosotros creéis que nosotros nos dedicamos a la pincelada nacional?
El periodismo sevillano, ¿qué se dedica?
Claro, es que vosotros pensáis que en las llamadas provincias hacemos lo mismo que vosotros, que es nada, ¿no? No, aquí hay que hacer Betis, escucha, Sevilla,
os,
por la mañana...
Una jornada en Valencia,
hay una nómina de periodistas en COPE Sevilla interminable.
Bueno, unos turnos bien hechos y a funcionar.
¿Habrá algún vividor ahí en Sevilla? ¿Quién es Oliva?
No. Bueno, aquí el único vividor es Andrés Ocaña.
Pues eso sí,
exactamente,
eso sí.
Pero bueno...
Que es el único que no ha trabajado esta semana, ¿no?
Es el único que... Bueno, sí, trabaja, pero le gusta vivir. Pero bueno, hay que respetarlo.
Bueno. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Buenas, ¿todo bien por Valencia?
Todo muy bien.
Bueno, la última noticia nos ha dejado un poco... Hombre, por supuesto la de Brasil está por encima de todo, ¿no? Uy, no. La dejamos ahí porque es tan dramático que se te ponen los pelos de punta solo al recordarlo. Pero lo de Toño, qué cosa más extraña, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a ver qué dice la justicia, pero evidentemente nos ha pillado todos a contrapié. Porque, como dices, no es agradable, no es habitual, por suerte también para la sociedad. En este caso para la sociedad deportiva, pero vamos a ver porque estamos expectantes porque que un futbolista profesional de élite tenga que estar retenido después de una declaración y de unas acusaciones tan graves, pues es preocupante. E insisto, la presunción de inocencia por delante, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo esto.
Sí, porque a mí la decisión tan tajante del juez es lo que me ha dejado...
Sí, a mí también.
Poco...
Sí, sobre todo porque el acusado principal se ha negado a declarar. Se supone que supuestamente hay una gran amistad entre las partes. Y esa declaración, según cuenta el abogado de Puertas hacia adentro, pues podría haber liberado a Toño o haber justificado que no estaba en la causa como tal. Así que esa decisión a mí también me ha dejado, insisto, para comentar poco y para esperar expectantes, insisto, la resolución del caso.
Y el asidero al que te debes agarrar hoy, Arancha,
dime.
Siro López. Hola, Siro.
Ay, menos
muy
mal,
buenas. Hablando de vividores, no os olvidéis de Rafa Almansa, que os lo habéis dejado en el tintero.
Es el que más curra de todos los
puede
de
ser el primer draft. Sí. Primer draft de vividores.
Lo que pasa es que como es el que manda a ver quién le puede parir.
Bueno, claro.
Tú puedes, Siro, tú puedes.
No, yo sí, por eso lo
no. Por eso lo he dicho. Claro. Está cortado.
Hoy no está Yucatán, está Yucatana, ¿no?
Sí, hoy de portavoz a portavoza.
No te quieres ni imaginar dónde está.
¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado hoy a Melchor? ¿Está preparando el partido de mañana? ¿O
sí,
cómo
está,
es
concentrado.
El tema?
Está concentrado.
Está todo tranquilo.
Está concentrado.
Lo mandado.
Oye, voy a contar una intimidad.
Hoy Yucatana.
Yucatana. Ayer cuando entré, en la mesa en la que estaba sentada Pilar Casado, había una planta realmente espectacular. Y le dije, joder, Pilar, te mandan plantas, ¿eh? Así, no es un día cualquiera. Dice, no te confundas. Mira el cartelito que
trae. No es la primera vez que sucede.
Todos los años.
Pues le ha llegado una planta espectacular a Melchor.
Sí. ¿Qué dices?
Y flores, he visto yo.
No me digas.
Sí.
Otros años.
Todos los años por su cumpleaños.
¿Tiene
hay que recordar
¿cómo
que fue
¿cómo
ayer.
¿Cómo del ramito de violetas?
¿Cómo se porta flores de violetas?
¿O cómo es esto?
¿Pero lleva remite o no?
No,
la misma.
¿Pero se la manda al Madrid?
No, es que no se sabe de dónde viene. Pero
él lee, viene con dedicatoria. Y él la lee.
¿Se ha echado una novia o un novio o alguna cosa de estas? No.
Yo, fijaros, mi aviesa mente me ha llevado a pensar incluso que él, aprovechando que se va de vacaciones, compra un ramo de flores y las manda directamente a su nombre.
Se va de vacaciones.
Es que, a ver, en una semana de Barça-Madrid y de Real Madrid-Atleti-Madrid, en Madrid lo que está sobre todo es tranquilo. Y entonces se puede ir de vacaciones.
Es buena fecha.
Es como Amador de la que se avecina, que le sustituyeron por una planta en el banco.
Esto debe ser algo moderno de los progres, ¿no? Irse de vacaciones en el mes de...
Él vive en la placidez. Él está siempre tranquilo, no pasa nada.
De Podemos o algo.
Vivirá tranquilo. Como en Madrid.
Para Melchor, todo. Melchor es balsámico.
No pierde la forma ni en esta
nada. Y en Madrid, de Madrid está todo tranquilo, Arancha.
Sí, está todo tranquilo. Solo había un clásico, un derbi. Y okay, estamos, estamos en puertas de los octavos de final de la Champions. Pero bueno, era el cumpleaños de Melchor, que sabes que nació un día después que Cristiano. ¿A que no sabíais?
Y ya lo pensaba yo por las abdominales.
Y el mismo que tiene cuidado con Hacienda, ¿eh?
Una especie de...
¿Y qué Pedro Zamora?
Es una especie de orgía madridista, ¿no?
¿Has visto? Después, sí. Se celebraban mutuamente.
Pero Dios claro, si nació el día siguiente el de Cristiano, nació el mismo día que Bartomeu.
¿Correcto?
El agente doble.
Eso se lo han tapado, ¿eh? En fin, que mañana llega el derbi.
Ya nos hemos enterado.
Mañana es un partido con un rival que está creciendo desde la llegada de Solari y nosotros venimos con la ilusión de estar trabajando bien y esperemos mañana tener un escenario como siempre ha demostrado la gente del Atlético de Madrid en consecuencia del rival que vamos a enfrentar.
Nosotros tendremos que poner nuestra intensidad y nuestra energía y nuestro fútbol para ser protagonistas desde el principio.
Nosotros siempre buscamos llevar el partido a donde nos sentamos más cómodos y podamos potenciar las virtudes de nuestro equipo.
Inmediato es un partido muy importante que tenemos y que va a ser muy importante que entremos dispuestos a entregar todo lo que tenemos para salir a competir con nuestras herramientas y con nuestras armas desde el primer minuto.
A Santiago lo conozco de hace un montón de tiempo. Es un chico que está capacitado, que le ha demostrado personalidad y obviamente que por ser argentino me pone muy contento.
Yo al Cholo lo aprecio y lo respeto. Hemos sido compañeros en la selección. Ha sido mi entrenador y ha sido una bonita experiencia para mí compartir con él a nivel profesional.
Nosotros buscamos siempre imaginar la mejor imagen del rival y obviamente hemos preparado el partido en consecuencia de esa imagen que tenemos de ellos.
Seguramente mañana será un muy bonito partido y lo que nos ocupa es eso, ¿no? Ellos son un equipo que compite y nosotros también. A los dos nos gusta competir, eso es seguro.
Pues competirán desde las 4 y cuarto de la tarde. Te habías enterado, ¿no, Víctor, que hay derbi mañana?
Sí, me he enterado.
Algo he oído.
Algo le he oído a Manolo Lama, sí.
Sí, ¿no? Exactamente. ¿Ha hecho quiniela hoy? No he estado atento. No ha hecho quiniela.
No.
Ya dejó de hacer quinielas,
¿eh? No, la ha dedicado de media hora, la ha dedicado 32 minutos.
Por poco, me parece, ¿no?
Exactamente.
Poco, es un partido muy interesante el de mañana.
Sevilla también da por la matraca durante la semana.
No, eso no es verdad. Eso no es verdad.
De verdad. No va a estar Isco, Arancha, son problemas de espalda.
Por Dios.
Sí, ha empezado el entrenamiento, los 15 minutos que hemos podido ver los medios de comunicación, los primeros, estaba tan normal, parecía que no tenía ningún problema, ha participado del rondo y de las carrerillas que han hecho al inicio y luego cuando ha terminado el entrenamiento nos hemos enterado de esa noticia, ¿no? Que se había retirado porque tenía unas molestias en la espalda. Esperemos que solo sean unas molestias, que quede ahí y que pueda estar disponible para el próximo partido.
¿Y ahora de qué hablamos, Víctor?
No, a mí me parece alucinante.
Es un dolor de suplencia y de grada que no
lo puede... formando el periodismo capitalino con un jugador menor como Isco, me parece...
Bueno, jugador menor...
Hombre, buen futbolista.
Es un gran jugador.
No, pero jugador menor, para mí.
Un gran jugador que
es bajito, ¿no?
¿Qué ha hecho Isco?
Hombre, campeón de Europa, solo ha sido campeón de Europa.
Unas cuantas veces,
pero bueno, igual no.
¿Qué? Bueno, ¿qué ha hecho Isco?
Bueno, fue el mejor jugador de la selección en el Mundial. Que es verdad que no es para sacar mucho pecho. Pero fue el único, en el último.
Esto es un dato que nos podemos ahorrar.
Esto es broma, ¿no? Esto me estáis provocando. Mira, yo entré una noche para decir, al ritmo de Isco, España se vuelve al segundo día. El primo capitalino. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás diciendo eso? Maolamas, ¡qué barbaridad! No me volvieron a llamar más. Se volvieron antes que yo. Al ritmo de Isco, España no le gana a nadie. Y al ritmo de Isco... El Madrid no le gana a nadie, por eso no juega.
Por eso no juega. Víctor, que Isco,
tres Champions.
Isco no juega en el Sevilla, ¿no?
Isco, depende.
Por el mudo.
Claro, es que depende si hace la... No, no, vamos a ver, vamos a ver. Depende. No,
pero por Manega sí.
No, vamos a ver. Me has preguntado. ¿Isco juega en el Sevilla? Digo que depende de quién sea el entrenador. Si es Pablo Machín, a lo mejor sí, porque Machín va al Camp Nou y pone a Juan Soriano y pone a los suplentes, pues claro, a lo mejor sí. A lo mejor sí.
Está degradando ya.
Ha quedado feo, Víctor, que hayas atacado así a Machín. Pero bueno.
De las horas... No, bueno, no. Digo, claro, si depende de quién.
Desde que vino al Bernabéu, se la tiene jurada.
Ahora sí, que ahora que han dicho bueno ese tan lacónico de Solari.
Bueno, cuidado, es que Solari lo está abordando, ¿no?
Cuidado, ¿eh? Arancha, ha sido significativo, ¿eh?
Yo creo que estaba un poco cansado. Bueno, le cansan en general las preguntas, sobre todo las de Isco, hay que decirlo.
Lleva razón.
Y hay muchas preguntas sobre Isco. Hacía mucho que en las ruedas de prensa no se le preguntaba tanto por Isco, pero hoy era un día que él sabía, además, que le iban a preguntar por Isco. La primera ha respondido, la segunda ha respondido, la tercera ha respondido, la cuarta ya ha sido cuando ha dicho el bueno. La quinta ha dicho, mira, os he respondido siempre. Y luego, aún así, ha habido otras tres preguntas y ha vuelto a responder lo que había respondido en la segunda. Yo creo que él pues quería hablar de otra cosa, ¿no? Porque además Solari es un tío futbolero que le gusta hablar de fútbol en las ruedas de prensa ya, y se le nota mucho.
Es el entrenador del Real Madrid.
Pero eso no lo discuto. A ver, dígame usted. ¿Podrá gustarle hablar de fútbol en las ruedas de prensa?
Pero no puede obviar un tema que es capital.
No, pero siempre sobre la verdad que está obviar, porque Solari no quiere decir lo que piensa de Isco.
No, claro, pero una cosa, Víctor, sí que el entrenador hoy, por ejemplo, sí que ha dado una pista de lo que pasa con Isco. O sea, el tema del entrenamiento hay que entrenar al 100%.
Lo que pasa es evidente, ¿no? No que es Sherlock Holmes, ¿no?
No, te digo, pero como siempre ha obviado
tampoco
el tema...
Tampoco es la primera vez que tira por ese carril, ¿eh? Y de bueno, que los jugadores tienen que estar...
Sí, pero que le cuesta mucho hablar de Isco y de afrontar el problema como
ya
tal.
Ya estamos con Isco.
Valor del Real Madrid, tampoco lo va a devaluar. Claro. Ya bastante lo está devaluando no poniéndolo. Sí. Quiero decir, tampoco tiene que salir en sala de prensa y matarlo. Mire, Isco no juega porque está fuera de forma, no entrena bien, nos hace desplantes continuamente. No va a decir eso ya es algo obvio que nosotros lo vemos. Lo que tiene que decir es que futbolísticamente pues no está al nivel del resto de sus compañeros o de los titulares, pero que es lo normal, tampoco va a redundar en...
Como diría cualquier entrenador de cualquier equipo.
Claro,
la única realidad a día de hoy es que Isco ya está en el camión de la basura que está conduciendo Solari y le falta únicamente llegar al vertedero y abrir el camión. Porque Isco...
Esto es un desastre,
ahora mismo, No. Joder, Isco ahora mismo
otra vez
para
la
Solari es un despojo. O sea, es que no lo quiere ni ver. Pero si no lo pone el otro día en el minuto 87.
Aquí a ver quién dice la mayoría.
Este Tomás Romero.
Escúchame.
Germán tampoco le está yendo tan mal a Solari sin Isco.
No. Pero,
le puso el 87 y le dio tiempo para dar una asistencia.
Sí. Bueno, eso es dar una asistencia.
Y a saludar a Chendo.
El otro día dio un pase a Odriozola que dio una asistencia a Mariano.
Bueno, pero dio un buen pase.
Escúchame, yo creo
que... Y un abrazo a Chendo afectivo y cariñoso también.
Te voy a decir una cosa. Creo que no le hacemos ningún bien a Isco si porque salga al campo y abra un balón o filtre un pase y acabe en gol, lo ensalcemos como qué grande es Isco.
Pero tampoco
y
vamos a matarle, no digo, decir de que en tres minutos no hace
no
nada.
No lo digo de cara al madridismo, digo de cara a Isco. Creo que no le hacemos ningún favor a Isco diciendo que por filtrar un pase en el 87...
Esa es la enorme pantalla del madridismo, es lo que pasa.
Pero
¿sabes?
Escucharme
que,
una
que
cosa...
Isco hace, filtra un pase y ya es noticia.
Pero la noticia hoy es Isco... O sea, que está lesionado y que no está en la convocatoria. Hoy la noticia vuelve
según
a ser Isco.
El periodismo capitalino,
es que estáis removiendo. No, el periodismo capitalino no. Tú y el periodismo. El periodismo coruñés.
En los 32 minutos del programa de la tarde.
Bueno, Ferrolano.
Dale, despacio. Hablemos del partido de mañana.
Claro. De Arancha lo ha dicho ahí. ¿Cuántas se le han preguntado sobre Isco? ¿5, 6, 7?
Bueno, pues mal hecho. Pues mal hecho.
No han ido a preguntar de Sevilla, Valencia y Galicia.
Que no ha ido a Caña a preguntar.
Es que lo de Isco no es noticia ya. O sea, Isco no cuenta para Solari.
Dígaselo usted al periodismo capitalino.
Bueno, si yo pudiera ir a la rueda de prensa, lo diría.
Vaya usted, profesor, a la rueda de
prensa. Ya lo estoy diciendo desde
hace 15 años que no
desde este gran altavoz que tengo en la cadena.
Una pregunta.
Solo iba cuando daba paso a la gente.
¿Tú crees, Ciro, que el Real Madrid haría bien vendiendo a Isco este verano?
Pues hombre, si el entrenador sigue siendo Solari y no cuenta con él, pues lo tendrá que vender.
¿Hay ofertas?
Pues seguro que habrá, seguro que habrá. Seguro, o sea, seguro que no al mismo precio que este verano, si lo hubiera vendido el verano pasado.
Pero esa es la cuestión,
hombre,
¿no?
Si ofertas por Isco habrá.
¿Quién va a ser el entrenador de Madrid? ¿Va a ser Solari?
Pues eso, pero entonces, pues ya está. Habrá que esperar al mes de junio.
Claro. Pero mira, hombre, ahora mismo el Madrid está en el mejor momento de la temporada, con diferencia.
Yo, si de todos modos, os digo una cosa. Y aún no siguiendo Solari, viniendo Hazard, vamos a ver si Isco sigue. No, porque esa es otra.
Sí, yo creo que
vamos a ver que yo creo que en la actitud que está teniendo Isco, cómo está reaccionando Isco ante esta suplencia, con más motivo o con menos,
no sé
que yo no sé
qué vais a hacer.
Pero Ciro, no está acabado el tema de Isco. Vamos con
otra cosa. Pero es que me buscan preguntan.
Ahora hablamos del Real Madrid, pero antes quiero hablar del Atleti, que mañana es el equipo anfitrión. Me dejó un poco despistado el partido del pasado domingo en Sevilla y me despistó aún más la declaración posterior del Cholo diciendo. Bueno, si hubiera ganado el Barça y el Valencia hubiera sido peor. Y se quedó tan tranquilo. No sé.
Bueno, a mí esa imagen que dio el Atlético de Madrid en Sevilla no me gustó. Pues este equipo es verdad que puede hacer grandes cosas, pero no está al nivel que nos tiene acostumbrados. Pues sobre todo, por ejemplo, en defensa. Teniendo un grandísimo portero como Black que le salva la mayoría de los puntos, pero en defensa el equipo no está bien. Y luego en el ataque tiene un problema de falta de gol. Eso lo hablado mil veces. Yo creo que para este partido me parece que la baja de Coque es fundamental. A mí me parece que Coque, que tiene también mucha gente que le censura por su aporte al equipo, me parece que es fundamental. Pero
a Coque Gato se le valora cuando no está.
Sí.
Ese es el problema que tiene la gente con Coque.
Es verdad. Yo creo que es fundamental para el engranaje del equipo, me parece que es fundamental. Pero bueno, sé que el equipo que va a salir mañana le va, pues eso es un poco lo que ha hecho siempre.
¿Tú qué partido ves? Porque yo veo el partido con balón para el Madrid, porque estuvo muy cómodo con el balón en el Camp Nou el otro día.
Se lo he dicho a Jesús. Yo veo un partido.
Y el Atleti intentando castigar a la espalda.
Sí.
Sin duda.
Pero yo creo que no va a ser un partido de mucho gol. O sea, esto o va a ser un empate o victoria mínima, porque es a lo que nos tienen acostumbrados uno y otro equipo. Si ves las últimas referencias, han sido dos empates, ¿no? El de la temporada pasada y de esta primera vuelta. Yo creo que sí que hay un aliciente que me parece que es no solo ver a Morata, a pesar de que hay gente en la grada que le va a mirar con lupa, pero me parece que ese acicate para el Atlético de Madrid, y sobre todo después de haber perdido en Sevilla y sabiendo que tiene al eterno rival a la espalda, eso a la gente del Atlético de Madrid les tiene muy encendidos.
Vamos a ver cómo sale el Real Madrid. Salió muy bien en el Camp Nou. El Real Madrid ha cambiado la dinámica del equipo a partir de dos jugadores para mí que son capitales ahora mismo en los planes de Solari, como son Vinicius y Lucas Vázquez. Son los que marcan el ritmo del equipo. Presión alta, recuperación en campo rival y ocasiones de peligro. Lo vimos, insisto, en un partido muy importante para Solari y para el Real Madrid, como era la ida de Copa. Y yo creo que en el Metropolitano, como decía Eri, va a pasar tres cuartos de lo mismo. El Real Madrid va a tener la pelota, va a llevar la iniciativa. Entiendo que entrará Casemiro en el centro del campo con Kroos y con Modric. Y a partir de ahí vamos a ver si el Atlético de Madrid es capaz de recuperar y salir rápido, porque a pesar de lo que dice Gato, que tiene toda la razón, el Atlético de Madrid mañana va a salir con un auténtico equipazo que tiene que disponer para llevarse el partido.
Oye, no podemos afirmarlo al 100% Arancha, pero todo apunta a que Reguilón va a ser titular en detrimento de Marcelo, ¿no?
Sí, parece que sí. Aparte,
¿seguro?
Yo creo que Solari va a hacer cambios también pensando un poquito en la Champions, en el partido contra el Ajax, que es la eliminatoria es importante y él tiene en mente los tres partidos. Y yo creo que, es que diría que ahora mismo Reguilón es el titular para Solari.
Yo creo que merecido lo tiene, desde luego.
Sí,
mientras no se pueda jugar con bombona de oxígeno, seguramente.
Yo creo que lo tiene merecido el chaval, ¿eh?
Pues yo creo que a los ojos de todos, Reguilón evidentemente está muy por encima de Marcelo, sobre todo porque la imagen que dio Marcelo el otro día o la que viene dando cada vez que juega en cuanto a estado físico es alarmante. Pero yo quiero ver a Solari, que no ha sido un tipo que se haya escondido a la hora de tomar decisiones, de sentar a Marcelo en el banquillo.
¿La ha sentado?
Digo ahora que para mí, ahora está pasando su primer momento Marcelo.
Hugo, fíjate lo que te digo. Yo creo que va a jugar de titular Reguilón el sábado y en competición europea. Yo ahí tengo
mis dudas porque pues pienso que la experiencia es un grado cuando juegas la Champions.
Es que cuando estás tan mal.
Y que Marcelo ha sido importante en este equipo que ha ganado la Champions.
La experiencia es un grado cuando estás en condiciones.
Claro.
Cuando estás en condiciones.
Pero cuando estás Marcelo, para partidos solteros contra Casados.
Pero
Germán,
da grimita verlo.
¿Escuchaste el otro día lo que dijo Solari en rueda de prensa después del Camp Nou? Cuando
Sí, claro.
¿Qué fue lo primero que dijo? Quieras, el segundo capitán.
¿Pero qué va a decir? ¿Qué va a decir?
Es 100%
madridismo. No lo va a poner.
Es más complicado que el de la Estafalí. Si es que estáis siempre liados con
la Estafalí.
De todas maneras, el partido de mañana es más complicado que
No es más complicado, pero el del miércoles es más importante.
Claro.
Bueno, el de mañana no es importante.
Para mí todos son importantes. Mañana, si el Real Madrid se pone por delante.
Porque seguís con la milonga esta de la Estafalí, ¿no? Porque la Liga, nos interesa la Liga, ¿no?
No, sí, claro que interesa la Liga. A ti no te interesará que la
Yo respecto a Marcelo, solo quiero decir que si tiene una mínima intención todavía Solari de recuperar recuperar a un futbolista que creo que lo ha dicho antes Arancha, viene siendo en la última década, junto con Jordi Alba y algún aparecido internacional más, el mejor lateral izquierdo del mundo, sí, sin duda. Si tiene una mínima intención de recuperarlo, yo creo que no le va a dar banquillazo. Porque además los jugadores, siempre lo han dicho los entrenadores, se recuperan jugando.
Yo creo que banquillazo,
pero no le puede dar es más oportunidades que
Solari. Eso
la traza que llevas para similar a la disco.
Es que no es banquillazo, es que el Real Madrid, y siempre lo dice Solari, tiene 24 jugadores, 24 futbolistas, y el éxito de Zidane en los últimos años ha sido manejar esa plantilla, y en unos partidos poner uno y en otros poner a otros, y afortunadamente el Real Madrid tiene, yo creo que la mejor plantilla de la liga, por supuesto.
Zidane a la hora de la verdad ponía los 11.
Claro.
Escucha, pero ¿quién jugaba? No, acuérdate de la liga, del doblete de Liga y Champions. ¿Quién jugaba la liga y quién jugaba la Champions? Y hacía 11 cambios, llegó a hacer en un partido del Depor, cuando jugó con el Depor, al día siguiente que venía de jugar con el Barcelona, 11 cambios.
Pero,
¿y quién jugaba?
Eso puede pasar.
Pero esos cambios ya
eso
no, puede ya no pasar. En la plantilla.
No, pero mira, pero es que eso puede pasar con dos que no haya mucha diferencia. Puede pasar Carvajal o Odriozola, dices, bueno, pues se puede plantear el que uno juegue la Liga y otro juegue la Champions. Para mí es mejor Carvajal todavía ahora. Pero, bueno, no hay tanta diferencia. Pero es que el problema de Marcelo es que está para partidos de veteranos. Está partido de veteranos. Entonces, es tan diferencia tan abismal entre Reguilón y Marcelo que dices, es que lo quiero recuperar, sí, hombre, pero tienes que darle una oportunidad para recuperarlo.
Pero, pero en referencia a lo que decía Hugo, que como le quiere recuperar y confía en él, tiene fe, lo que no va a hacer a lo mejor es darle dos partidos seguidos al banquillo, entiendo. Pues que a lo mejor le sienta uno y luego otro.
Sí, pero para que lo pueda poner, tiene que darle algo más de lo que hemos visto en los últimos partidos.
Sí, y sobre todo hay una cosa, que es verdad que en palabras Solari tiene más, digamos, más diferencias hacia Marcelo que hacia Isco, pero luego en hechos está demostrando lo mismo, le tiene el banquillo también.
Hombre, la verdad es que está siendo Solari en ese aspecto muy coherente.
Muy coherente,
Y de hecho, juegan los que mejor están.
Y vamos a ir con sus ideas.
Totalmente. Hoy lo que ha dicho del tema de que hay que tener al 100%, Solari le puso a Marcelo y a Isco de ejemplo a Benzema. Hay que entrenar como este tío.
Claro.
Y no lo están haciendo.
Bueno, ha dicho que hay que entrenar al 100% y ha dicho que está muy contento también, porque no sesguemos las declaraciones de Solari. En otra pregunta ha dicho que está muy contento de cómo están entrenando todos los jugadores y cómo se ha llegado a este punto de la temporada, que él los ve entrenar y que disfruta da gusto, Arantxa, verles a todos.
Escúchame una cosa. Dime. Él no puede decir en rueda de prensa, estoy encantado de cómo entrenan todos, menos este gordo y este vago. O sea, él eso no lo puede decir. Él tiene que decir que está encantado con cómo curran sus futbolistas y que los ve en los entrenamientos.
Escucha,
y que se dejan
Solari ha demostrado cuando no quiere decir una cosa, no la dice.
Escucha, él con sus actuaciones demuestra lo que piensa, porque es consecuente con lo que está viendo.
Sí, pero por lo que dice Germán Arancha, tampoco de cara al grupo, aunque estén señalados, muy señalados por todos y por ellos mismos, Isco y Marcelo, de cara al grupo no puede salir cada dos días a mostrar su malestar hacia
ellos. A
dejarlos
en evidencia.
Claro, pues claro, simplemente por el respeto de todo lo que anda ese grupo, que sigue siendo el mismo prácticamente que ha ganado las últimas ligas de campeones, y también de cara al presente más inmediato. Una cosa es que con sus hechos no los ponga el once titular, que es lo que está haciendo de manera muy consecuente, como decía Joseba, y otra cosa es que los mate cada dos minutos en sala de prensa.
Luis, ¿se va a llenar el Metropolitano?
Sí, no, va a haber lleno y va a haber mosaico en las gradas, va a haber 68.000 cartulinas.
Uy, qué bien.
Si no tocan a dos.
68.000 cartulinas y va a haber, como es un partido de alto riesgo, va a haber 1.117 efectivos velando por la seguridad de ambas aficiones.
1.117.
Es un partidazo, ¿eh?
Es partidazo, sí.
Es un partidazo, es el Metropolitano, es un ambientazo.
Víctor, lo vas a ver, ¿no?
Víctor, sí, claro.
Está leyendo.
Sí, sí, 4:15. Cuidado,
¿qué
hora
le puede comer?
Cuidado.
¿Hay alguna profesión o algo?
Cuidado que es hora de siesta.
Pero si en el fondo te gustaría venir a Madrid y verlo.
No.
Sí. Yo creo que tú, en el fondo, estás deseando que un día la Lama te diga, vente conmigo a hacer el inalámbrico del Real de Madrid.
Ahí las has dado, Arancha, ahí las has dado.
Lo está deseando. Paretas
fuera.
Bajo ningún concepto. Irías. No.
Con tertulio mesetario.
¿Sabes lo que te va a pasar? Que ya se lo he dicho a más de un antimadridista. Como yo estoy con Florentino, que todo el mundo es madridista.
Exacto. Y no lo
Entonces,
saben.
Hay algunos que se dan cuenta más tarde.
El problema tuyo. Ahí está el otro portavoz. Venga.
Tú y Gato y Víctor, os vais a dar cuenta que sois madridistas un día antes de que palméis.
Escucha, pues yo lo tengo claro.
Pero al menos, Ciro, descansarán en paz.
No, claro. Pero les dará rabia porque no habrán podido disfrutar. No habrán podido disfrutar de las 13 copas. Bueno, cuando palmen esto, ya llevaremos 20 copas de Europa. Y se dan cuenta eso el día antes o dos horas
antes.
No, pero perdona, Ciro, es que estáis. De verdad, yo creo que no me estoy.
Muy equivocados, Víctor.
Exactamente.
Que no es antimadridista.
Yo no soy antimadridista.
No, ya lo sé.
sé, al revés, bendito sea ese, ese
no,
equipo
si
blanco.
Pero no,
yo soy,
si lo que
yo soy antiperiodismo
periodismo capital.
Si a mí, falso, yo con lo que como el periodismo
lo que
el
AMA define como mamadores
el Madrid,
del movimiento.
Si juega bien, bien, y si juega mal, mal, me da
no,
exactamente
no, no, pero
igual.
Es que Tony Freixa
yo con lo que no puedo
caverna,
con el periodismo capitalino, con el periodismo que en el telediario ponen 15 minutos de los jugadores del Real Madrid entrando en coche a la Ciudad Deportiva. O sea, o sea, no puedo con eso. No puedo. No, no puedo con la tabarra que dais.
Es que eso es más importante. Que...
Pero ¿cómo abren los informativos
Madrid,
en Sevilla?
No, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo.
¿Pero faltaría... cómo abren los informativos en Sevilla?
Faltaría...
Bueno, van a la rotonda de, no, del campo del Betis.
Rotonda, yo no he ido a una rotonda en mi vida. Me manda a una rotonda.
¿Alguna habrás hecho?
En mi vida he ido a una rotonda. No, a una rotonda. A esperar que llegue Pablo Machín, pero vamos. Metido por la Giral, Dante.
Le noté tranquilo, ¿eh?
Hombre, por favor.
Siguen llegando mensajes. Joseba, arroba partidazo cope a través de Twitter y también al 637-230010. Decía un oyente: no sé qué tiene que hacer Reguilón para jugar de titular, viendo el estado en el que se encuentra Marcelo. Me encanta Marcelo, decía otro, pero para los partidos importantes hoy pondría a Reguilón sin ningún género de dudas. Marcelo y Felipe Luis están para ver el partido desde el banquillo, decía otro oyente, y la experiencia es un grado, pero ahora mismo Marcelo es el líder en experiencia de buena vida, porque otra cosa no está para jugar. Decirle a Víctor que Isco solo ha ganado 15 títulos con 4 Champions incluidas en 250 partidos, no está mal. Gato, Isco sería titular en el Atleti con Griezmann y Morata. Yo me lo imagino. Ese tiene que ser nuestro fichaje para la próxima temporada.
Y al Cholo le gusta, ¿eh? Al Cholo le gusta mucho Isco.
Pues ojito, lo que puede pasar ahí. Se puede decir lo que sea de Guardiola, pero fue el que cambió la manera de ver el fútbol. Decía un oyente: Guardiola, quien gana la Liga en Francia, le interesa a los franceses, en Inglaterra a los ingleses y en Alemania a los alemanes. Sin embargo, quien gana la Champions le interesa a Europa y a medio mundo. A ver si te enteras. Lo del mejor equipo es subjetivo siempre. De 1966 al 98 el Real Madrid no ganó la Copa de Europa y lo que valían eran las ligas. Fueron las famosas fotos de Mendoza con las copas o las ligas de la Quinta del Buitre. Y hay que ver que poco se habla de la Liga 1-2-3 con lo emocionante que está. Osasuna se consolida como cabeza de tabla y aquí solo se habla de si Isco es convocado o no. Más fútbol modesto, por favor.
Hombre, hemos empezado por ahí precisamente, diciendo que ha habido empate en el Madrigal y que Osasuna es el nuevo líder de la segunda división.
Sí, pero es poco, Joseba, tienes razón. Poco.
Bueno.
Qué bien está Osasuna.
Sí, señor. 7 de 8, ¿eh?
Pamplona huele a chistorra y a primera.
Bien. Me acaba de mandar un mensaje a un amigo mío que vive en Pamplona, Lucho, que además es ferrolano, pero ahora está viviendo en Pamplona. Están como locos ahora con los rojillos.
Rubén García, vaya temporada está haciendo Rubén García.
Pero ojo, quedan 17 jornadas, ¿eh? 51 puntos todavía. Esto es larguísimo.
Y Braulio Vázquez,
larguísimo.
El arquitecto
de Braulio.
Lo que pasa es que la inercia que trae Osasuna, bueno, a ver si aguanta hasta el final.
Pero
así,
¿sabes qué pasa? Es larguísimo. O sea, tiene que tener un bajón a la fuerza. Sí. A la fuerza. O sea, a lo mejor acaba primero o segundo, pero es imposible mantener este ritmo. Si lleva, no sé, 7 victorias en 8 jornadas.
7 de 8,
o sea,
sí.
Una barbaridad.
Solo perdió en Las Palmas, si no recuerdo mal. Además, perdió 4-1 o algo así. Sí. Pero quitando eso, en los últimos 8 partidos, 7 victorias, ni más ni menos, para el equipo de Iago Arrasate, que además en el Sadar está demostrando un poderío incontrolable prácticamente. Estaremos atentos, que sí, que es muy larga la liga, pero estaremos atentos a la segunda división. Arantxa, ¿te lo has pasado bien?
Sí, estupendamente.
Pues te vamos a sustituir por Melchor, porque no provocas tanto animadversión como Melchor. Melchor
que se tapa más, Yucatán.
Saca más de quicio, no sé por
sí,
qué.
Sí, se paja más.
Adoramos a Arantxa.
Ese es el problema. Claro, en términos de campo del gas, Melchor es más encajador. Arantxa es que va. Tiene un jab.
Sabe a la guerra que viene.
Pero es que además te gusta que te pegue, ¿sabes?
¿Cómo?
¡Ojo! En gustos no entra.
Y cambiamos lo de yegua por Amazona, que es más apropiado.
Publicidad.
Lee mensaje.
Ya los hemos leído.
La sota de bastos.
Adiós, Arantxa, un beso.
Un beso a todos, beso, chicos.
Adiós, adiós, Luis, gracias.
Adiós, Joseba.
Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Escuchas El Partidazo de COPE y recuerda, este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito viaja con la linterna al corazón de la mayor crisis que jamás ha vivido Venezuela.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad,
no más. Ahora con MyRenting no compras tu golf, lo vives por 282 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada 4 años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting, consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de Liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de Liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll. El próximo 28 de abril, tu reto está en Madrid. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Las 12:37, ahora menos en Canarias. Oye, ¿el Sevilla qué tal está? Todo esto, Víctor, porque hemos hablado mucho del Betis esta semana, pero del Sevilla poco.
¿Existe el Sevilla?
Hombre, sí, tendréis competición europea, digo yo, ¿no?
No, la verdad es que lo de la Copa del Rey ha sido un varapalo gordo y el Sevilla que lleva bastante tiempo, muchos años compitiendo miércoles, domingo, en la semana se ha convertido en un desierto, ¿no? Después del petardo. Es que ha acumulado varios petardos fuera de casa y anda la gente muy cabreada porque el otro día la actitud del equipo y la imagen que ofreció en Vigo fue absolutamente lamentable.
Horrible.
Fue horrible y después viene del petardo, del lamentable petardo que dio el equipo en el Camp Nou y bueno, la verdad es que la semana ha sido muy larga y sobre todo con el eterno rival, ¿no? Jugando un partido claro. con el Valencia, está la gente como loca porque llegue el domingo y a ver si el Eibar paga los famosos platos rotos y el Sevilla se reengancha ahora la competición al Europa League porque ha sido una semana demasiado larga para el Sevilla.
Oye, en Sevilla, en la capital, ¿la afición por el Sevilla y la afición por el Betis cómo se divide más o menos? ¿50-50 o no hay más gente de uno que de otro?
Esa es la eterna pregunta. No sé, yo es que no sé quién
¿Dónde hay más rotondas? ¿En el billete voy a llamar ahí?
No sé, esa es la eterna pregunta de si hay, no sé cómo se puede calcular eso. Yo creo
ayer contaba Escalera, ¿no? Víctor, que el Betis puede que tenga 50.000 socios.
Sí, 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 claro.
Es que me parece...
Yo estoy en segundo, no lo va a tener
primero. Me parece un dato tremendo. No sé cuántos tiene el Sevilla, pero en cuanto sí, a afluencia al estadio, esta temporada por lo menos el Betis está arrasando.
Vamos, pero que media ciudad ayer respiraría aliviada con el gol de el segundo gol del Valencia, ¿no?
Sí, Gameiro,
el gol de Gameiro. Sí,
sí, sí, claro. También la verdad es que con el tema de los carnés hay una diferencia también abismal en el precio, ¿eh? El carnet del Sevilla, el Sevilla en las últimas temporadas ha jugado a otra cosa.
Se ha columpiado un poco, ¿no?
No, digo que ha jugado a otra cosa. O sea, el carnet del Sevilla era otra cosa. Es la realidad. El carnet del Sevilla era otra cosa. Era Europa.
Es más claro. Esa que el Sevilla era un equipo grande y el Betis estaba...
No, que el Sevilla jugaba otra cosa, claro. El Betis está despertando ahora, pero el carnet del Sevilla era ir a final de Copa del Rey, final de la Europa League, y el carnet pues claro. Es muchísimo más caro. O sea, sí, pero sí. Es que no tiene nada que ver.
Ojo, ¿te imaginas una final de Europa League, Sevilla-Betis?
Bueno, no creo
yo
que...
No.
Yo no creo que lleguen.
Bueno, ojalá. Pudiera ser, ¿por qué no?
No sé, pero no creo que
lleguen. Qué programación
especial
buena habría, ¿eh?
Joder. Yo creo que antes se cruzarían, ¿no?
O no, cualquiera sabe.
¿Tú crees que habría tiempo en el 8:30, Víctor?
quizás la mano a las 8:30, el no, sueldo paso, más o menos, a menos 9 minutos, quizás a las 9:05.
En la Desco de 57.
Exactamente.
Guardiola, vamos a recordar lo que ha dicho, no matizando, sino añadiendo algo más a lo dicho respecto a los tres mejores clubes de la última década en Europa.
Los aficionados del Real Madrid están esperando de mí que diga que el mejor equipo de Europa es el Real Madrid. Contando solo Europa, ellos son el mejor equipo de largo de la década. Han ganado 3 veces seguidas. Pero el Real Madrid no es el mejor equipo de la década cuando cuentas ligas, copas y otros trofeos. Porque la Juventus, el Barcelona o el Bayern han ganado 6, 7 y 8 ligas y el Real Madrid solo 2. Estoy seguro de que ahora Solari entiende mejor mi respuesta. Seguro que ahora están muy contentos conmigo.
¿Estás happy, Siro?
Buah, encantado. Vamos a ver, si es que es otra cosa que para darle vueltas, o sea, la enfermedad de Guardiola...
Pues ha puesto en nuestro sitio, ¿eh?
Es madriditis enfermiza, pues eso ya lo sabemos. Y como para eso no hay cura, pues va a seguir toda la vida. O sea
que Guardiola también es madridista, ¿no?
Yo, bueno, se dará cuenta también, pues, claro, horas antes.
Claro, no días, horas.
Es enfermizo. O sea, vamos a ver. Si aquí puedes discutir qué tiene más mérito, si ganar la Liga, si ganar la Champions y tal. Pero no meter en una terna. O no ampliarlo a que sean 4 o 5 equipos los mejores. O sea, es que eso es una provocación. O sea, yo busca que, provocar. O sea, sí, el equipo que gana 4 de 5.
Te digo de verdad Champions. Que yo no acabo de entenderlo. Porque dice, ¿cómo voy a decir que es el mejor equipo de Europa? Porque contando solo Europa sí que es el mejor.
Pero, bueno, pues ya está.
Entonces, ¿cómo es el tema?
Que yo no digo
no,
que
es muy
sea...
fácil. Es que lleva no, razón Guardiola.
Así, entonces, vale. El mejor equipo de Europa es el equipo rumano no, que lleva 8 ligas de 10.
Lleva razón Guardiola. Lleva razón Guardiola.
O el equipo húngaro.
El Glasgow
que
Rangers,
lleva
no.
8 equipos de 10.
El Glasgow. El Celtic de
Glasgow. En Escocia, el Glasgow.
Germán, una cosa es que los argumentos que ha dado Guardiola no te gusten, pero él ha dicho. De febrero a mayo, el Real Madrid es el mejor equipo de Europa. Pero que
no,
estamos
no,
hablando
no,
de campeonatos...
No dice de febrero a mayo. Él dice, contando solo Europa, el Madrid sería el mejor equipo. Sin embargo, no es el mejor equipo de la última década en Europa porque... Ha ganado 7 ligas la Juve.
Se lo ha aplicado fenomenal.
Pues yo sigo sin entenderlo.
Si lo ha explicado fenomenal, pero incluye...
Pues lo ha explicado fenomenal y además lleva...
Mira, lo explica tan fenomenal que, por ejemplo, si queréis, comparamos...
Repite el corte, Joseba, si puedes, por favor.
No, pero si queremos...
Es que yo no lo entiendo.
Si podemos analizar a los equipos que ha incluido. Si podemos... Él ha incluido al City. Curiosamente, ha incluido 2 equipos que él ha entrenado. Uno, el Bayern de Múnich, y otro que lo está entrenando ahora.
Hombre, claro.
O sea, y incluye al
City.
Bueno,
no el Calavera.
No, y vosotros creéis que el City ha hecho... ¿En los últimos 10 años ha sido mejor que el Real Madrid?
No,
solo pregunto eso.
Pero el City no estaba en la terna. Eran Bayern, Juve, Barça.
Es que estáis contando una película.
Pero había entrenado 2 igualmente, el Bayern y el Barça.
Es que Guardiola lleva...
Él ha dicho que el Madrid de febrero a mayo es el mejor equipo de Europa. Pero que en las competiciones regulares, en los últimos 10 años, Barça, Juve y Bayern han ganado 7 u 8 ligas, mientras que el Madrid...
Escúchame, y el Celtic de Glasgow y el Paris Saint-Germain, pues inclúyelos también, entonces.
Pero sigue estando mal explicado, porque eso no significa que sean los mejores equipos de la última década.
Bueno, cuidado,
señores, que va a hablar el super tacaño.
Pon orden aquí.
La NBA. Hay una fase regular y unos playoffs.
Sí.
Entonces, ¿quién es mejor? ¿El que gana 10 veces la fase regular pero no gana ningún título? ¿O el que gana los títulos al final?
Pues el que gana los títulos.
Por el anillo.
Porque del que gana
anillo.
La fase regular no
la
lo conoce
La fase regular,
nadie.
Digamos, es como
no
se sabe la liga.
Nadie.
Y la Copa Europa es los playoffs.
De todas formas, si atendemos con detenimiento lo que dice Guardiola, tiene razón. Lleva razón porque dice, en Europa el mejor equipo de la última década es el Real Madrid. Pero si cuentas ligas, copas, claro, y si cuentas la regional, la primera regional guipuzcoana, el mejor equipo no es ni el Barça, ni la Juve, ni el Valladolid, es el San Pedro Tarra de mi pueblo.
¿Cuál es el título más codiciado? Sí, señor, bien explicado. ¿Cuál es el título más codiciado? La Copa Europa.
Déjame decir. No, perdón, para. Llevo todos los viernes.
No, Víctor, no digas que ahora es la Bundesliga.
No, vamos a ver. Esta historia de la Champions es una historia que os habéis inventado en Madrid, el capitalino. Sí.
¿Cuál?
Ganar la Liga es muchísimo más complicado que ganar la Champions.
Pero si lo dijo Zidane.
Sí, ganar la Liga. Más complicado no es. O sea, te cuesta más porque son más jornadas.
Claro. Pero y es más difícil.
No, de eso nada, porque aquí en España tienen el Madrid y el Barcelona de las 100, del 100% de posibilidades, el 45% cada uno.
Muchísimo tienes que ser más regular, pero no
claro,
implica
pero
que
es mucho más difícil ganar la Copa Europa.
Muchísimo más difícil.
Que no, que es mucho más difícil ganar la Copa Europa.
Pero si se presentó el Sevilla de Óscar Arias con tres fichajes ridículos y por poco elimina al Bayern de Múnich.
Pero no lo eliminó.
Porque el Sevilla hace el TVO y porque no fueron de verdad. ¿Me entiendes?
Pero al final, ¿quiénes ganan?
Sevilla dos Canarias.
Si siempre ganan los mismos.
En el sentido común, tú entiendes. Si el Madrid sin despertarse se mete en semifinales, hombre. Pero que historia me estoy contando de la estafa league. Lo que pasa es que os interesa para vender la película.
No, pero esto es un debate sempiterno que nunca vamos a aclarar porque cada uno le gusta lo que le gusta. Pero hay casos, por ejemplo, en Liverpool este año, ¿no? Que yo, cuando estaba en la tele, contradecía a los que estaban allí y luego Guillem Balaguer me cayó la boca. Y me dijo, para el Liverpool este año es mucho más importante ganar la Liga, la Premier League, que la Champions.
Sí, claro.
Pero yo digo, claro. Bueno,
¿por qué? Porque llevan 30 años sin ganarla.
Porque no la ganaba desde que Franco era corneta.
Porque es muy difícil, Pedro, porque ganar la Premier es muy difícil.
Yo quisiera decir dos cosas sin gritar. La primera, de Guardiola tendría un pase si no viniera con el colmillo retorcido que viene.
A pesar de todo, Sarri.
Y ahora voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Guardiola, Víctor, de las dos Bundesligas que ganó con el Bayern de Múnich, no hubiera cambiado una por una Liga de Campeones?
Bueno,
entonces, ¿de qué estamos hablando?
Y cuatro también, ¿eh? Hombre, y cuatro también.
Pero eso, ¿de qué estamos hablando? Tú no hubieras cambiado una de las cinco copas de estas del Sevilla, de la UEFA, ¿no? ¿No lo hubieras cambiado por una Champions?
Seguro
que
no.
Por la Liga.
Anda ya.
Víctor, ¿cuántas ligas tiene el Barça?
Yo no sé cuántas ligas tiene el
¿cuántas?
Barça.
Más o menos.
Sí, yo
25. ¿No? ¿Cuántas copas de Europa tiene?
Yo no lo sé cuántas
copas de Europa tiene. Entonces, ¿qué título cuesta más ganar?
La liga.
Como me vea cómo está la liga más. No cuesta más la liga. Otra cosa es que la liga sea el torneo que te da la dimensión de una temporada. Correcto. Pero es mucho más difícil ganar la Copa Europa.
Pero bueno, pero es que yo creo que en el sentido común todos entendemos que lo que dice Guardiola, Mr. Lacitus, es que evidentemente tienes que controlar Liga, Copa y Champions. Está bien. Y es verdad que a Madrid le faltan ligas, es verdad.
Sí,
eso
correcto.
Eso chirría a Marismo. Y a Marismo saca a relucir sus Champions, que siempre hace lo mismo.
En contra del periodismo capitalino de Gatuno, la Copa del Rey y de la Liga.
Gatuno, mira, ¿cuál es la gran obsesión en esta temporada de Leo Messi? Que lo ha dicho 50
Lo dijo el primer día.
La Champions.
Aparte, Víctor, aquí nadie está despreciando la Liga. ¿Quién está despreciando la Liga?
¿Vosotros?
No, de eso nada. Lo que pasa es que la Liga, al lado de la Copa Europa, es un torneo más pequeño. Pero casi igual que la Copa Europa.
Pero que eso porque lo decís vosotros.
No. Pero
porque,
vamos a ver.
Porque vosotros, para vender la película de la Star
Pero déjate
League,
de película, que, Víctor. Que déjate de película,
liga,
coño.
Que la
Copa Europa es el torneo más importante del mundo.
La Liga, la Premier, la Liga Española... Es un torneo muy importante, más interesante y más
de eso nada, de eso nada.
Bueno, pero eso, de todas formas tampoco nos vamos a convencer unos de a otros de una cosa de como esta. Cada uno elige o prefiere lo que prefiere. Si me dieran a elegir tu equipo, ¿qué prefieres que gane? ¿La Liga o la Champions? Yo elegiría la Champions.
Pero tú
Víctor elegiría Víctor elegiría la Liga Española. Bueno,
igual elegiría la UEFA.
Por supuesto que elegiría la Liga, ¿no?
Y lo que tiene que pensar.
Por supuesto. Justísimo
que
diría
la Liga, Guardiola, que tiene
el gran torneo, la Liga o la Premier, el gran torneo, pero sin lugar a dudas. El otro es una película que han creado los
Hugo,
cinco poderosos.
¿Tú qué querías para Valencia, Hugo? ¿La Champions o la Liga?
Yo, hombre, pero la Champions porque no la tiene.
Pero eso es evidente. Sí, pero, sí. Pero yo creo que una cosa no quita la otra. Yo creo que, además, es, o sea, quiero decir, es justificarlo todo por justificarlo. Pero, no, es, pero, es lo no, que hablábamos mira, antes. Pero, Guardiola, que para mí ha sido el factor diferencial desde los banquillos, desde la época de Cruyff y compañía.
Correcto.
Yo creo que, evidentemente, el personaje Guardiola, a pesar de los esfuerzos de muchos, no es perfecto. Y en este caso, no en estas declaraciones en concreto, sino en muchas de sus declaraciones y de sus salidas de tono, pues roza una soberbia que a él claro, pues le ha dotado sí, todos estos años, además, pues el aura que lo ha rodeado. Pero Hugo, que quiero decir que tampoco eso lo hace imperfecto, ni lo hace un charlón, ni un charlatán. Quiero decir, tiene su opinión sí. Y no ha querido meter
pero a sabe charlot, pero
porque no sé si tiene la juriza que dice si lo que tiene,
madrismo,
pero Hugo. Bueno, su
argumento. Pero si lo que ha buscado es provocar, porque mira, si la comparación hubiera sido con el Barça, podría ser discutible, porque al final el Barça, efectivamente, en esta década, tiene más ligas, pues 4 o 5 ligas más que el Madrid, tiene solo una Champions menos, tiene más... Pues dices, mira, si te quedaras ahí y dices, oye, pues para mí el equipo de la década es el Barça. Pues oye, pues a lo mejor hasta los madridistas podríamos tener
que ahí
es,
que ahí estamos
dudas,
de acuerdo,
decir, oye,
Ciro,
pues a lo mejor te tienes que callar.
Acuerdo.
Que la respuesta
claro,
tiene un punto humorístico,
metes,
Ciro. Tiene
claro,
un punto humorístico.
Metes,
le pones Benny Hill de fondo y te suena chiste un poco.
Claro, cuando tú metes a Juventus y Bayern, dices, tú estás provocando, sí, campeón.
Pero
que ha sido
el cierre de la respuesta. Que ahora el madridismo será mucho más feliz.
Parece normal el tono chulesco.
No, pero es que
los aficionados madridistas quieren no sé qué. Y a ver si así Solari lo entiende mejor. Porque yo soy superior.
Buscando,
sí, despacio.
Es que no lo dice ni en serio. Lo dice como cuando yo tengo que defender una cosa aquí con Lama, que me toca, que no creo en ella, pero que me toca defenderla. Pues es lo mismo.
Pero si es un ultra igual que Mourinho,
yo,
lo mismo.
Yo más que chulesco creo que es vacilón.
Vacilón. Y ha conseguido lo que quería. Además, en dos episodios. En uno y otro. Y señalando a Solari. Oye, y a provocar el madridismo es lo que quería.
Siempre en el ojo del huracán, si meaba Colonia porque era perfecto y mostraba una falsa modestia y una humildad que era impropia de cualquier humano, y si ahora tiene sorna tal cual, no sé qué, y sonríe más de la cuenta, es porque fíjate que es igual que Mourinho. Al final no estáis de acuerdo nunca con él, quiero decir, no, que claro. Buscáis el ángel y el demonio.
Ahora,
es así
ahora,
y ya
ahora
está.
Ahora mea Colonia con un multidifusor. Es
porque, así y ya
porque
está.
Porque él ha generado una atmósfera a su alrededor que todo lo que diga hay que verlo.
Que haya
Guirigay,
que está bien que haya Guirigay.
Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, hombre.
¿Quién es el mejor club de la década, Joan?
El español,
ver, Guardiola, San Andreu.
Guardiola os puede caer mejor o peor, podéis estar de acuerdo con él o no, pero yo lo que tengo que decir es que Guardiola es coherente, porque él desde siempre, incluso cuando estaba en el Barça y ganaba Champions para el Barça, coherente siempre le dio más valor a la Liga que a la Champions.
También Zidane, recordamos.
También Zidane.
Si eso lo he dicho yo antes, lo de Zidane. Zidane ganando las Copas de Europa.
Ganó tres seguidas Zidane.
Mucho más prestigio la Liga, o era más difícil.
Ay, hombre, Ciro,
la Liga.
Qué casualidad, que pienso igual que el vuestro gran ídolo Zidane. No estaré
pero
tan
si
equivocado.
Si te vuelvo a repetir lo mismo. Si en esta ecuación solo hubiera metido al Barça y al Madrid, seguramente es su opinión y puede ser discutible. Pero, o sea, el problema es que te mete a la Juventus y te mete también al Bayern de Múnich. O sea, pero de
porque son
hablando,
los que han ganado
campeón.
Más ligas en sus países
claro,
en los últimos años.
Sí, claro. Bien, muy bien, pues entonces mete también
a Celtic
que... de Glasgow. Claro. O sea, mete a Celtic de Glasgow mismo, que ha ganado también un montón de ligas.
No, pero al
PSG
es importante.
Al PSG
es
importante.
Y al Paris Saint-Germain.
Y al Besiktas, ojo.
Si no les vas a convencer, Joan, no pierdas el tiempo.
Olympiacos.
No, y está bien que así sea. Oye, cada uno lo ve de una manera, ¿no?
Claro que sí. Oye, malísima noticia para el Barça la lesión de Arthur, ¿eh?
Sí, muy mala, porque Arthur es un jugador que estaba haciendo que el Barça esta temporada controlara los partidos. Cuando él no está, pues al Barça le cuesta mucho más y los partidos se rompen más y se vuelven más de ida y vuelta. Se ha lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda, va a estar 3-4 semanas de baja, así que se va a perder seguro 3 partidos de liga, el del domingo en San Mamés, el del Camp Nou contra el Valladolid y el del Sánchez Pizjuán. Se va a perder también la ida de los octavos de final de la Champions en Lyon. Joder. Y se va a perder también la vuelta de las semifinales de Copa en el Santiago Bernabéu. Si todo va sobre ruedas, podría volver para el clásico de liga, pero tampoco está claro. Es una pérdida importante para Valverde en un momento muy importante de la temporada para el Barça,
sí señor. Sí. O sea, otra lesión muscular, Iván. No solo en el Barcelona, en el Madrid, en el Atlético es una lacra. Sí.
Messi está en stand-by. Hasta última hora no vamos a saberlo, ¿no?
Sí, hasta última hora no lo sabremos, pero yo hoy te diría que está complicado que sea titular el domingo. Hoy no ha entrenado, se ha quedado en el gimnasio. También te digo que es la pauta habitual que sigue Messi, que después de, o en el primer entrenamiento, después a un partido, prácticamente siempre se queda en el gimnasio. Vamos a ver cómo está en el entrenamiento de mañana por la tarde, que es el último antes del partido.
Que lo cuiden, Joan, que lo cuiden.
Sí, sí, porque bueno, ya se vio claro contra el Madrid.
Se vio muy claramente que no estaba ni mucho menos ni al 80% de sus posibilidades.
¿Os acordáis cuando dijo una vez Valverde en una rueda de prensa, tenéis que acostumbraros a muchas medias horas de Messi?
Sí, 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 sí. Está claro que no está al 100%, está claro que no está al 100%, que esa contractura todavía le genera alguna molestia, y lo que sí que tienen clarísimo en el Barça y Valverde el primero, incluso el propio Messi, es que no hay que correr riesgos porque vuelve la Champions pronto, así que si mañana se encuentra perfecto, puede que juegue el domingo, pero si no, pues no va a jugar.
Ojo a ese partido también, ¿eh? Cuidado que sí, es el domingo y lo tenemos un poco más, una perspectiva un poco más lejana, pero el Athletic Barça del domingo se las trae, ¿eh? Porque además el Athletic viene muy mal partido en Anoeta y ante su afición querrá
resarcirse. Siempre es un partidazo.
Uf, o sea que a ver qué pasa mañana el derbi madrileño y a ver qué pasa el domingo.
Eso te iba a decir, que al menos el Barça sabrá lo que ha hecho el Madrid y el Athletic.
Claro.
Sí, eso
que
sí.
Porque por ahí también puede reservar a Messi en función de la distancia de puntos que mantenga la tabla.
Y el Atleti sabrá lo que han hecho todos los rivales de ahí para abajo.
Claro, es que el Atleti está con 26, ¿eh? Sí, es que 26 es estar muy, muy metido en el lío.
Germán, es que yo no sé si es más interesante la lucha por arriba o por abajo. Lo de abajo es tremendo.
Hombre,
es que abajo es...
Gracias, Joan. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Recordamos los partidos de mañana. A la una, Getafe-Celta. El Getafe está en una situación cómoda, pero fijaos cómo está el Celta.
Con Yago Aspas.
A las 6:30, el Español Rayo. Que gane el Rayo en Cornellà. Verás tú la que se lía.
Pues mira,
y a las 9:15 el Girona Huesca. O que Palme Mitchell. No. Y a las 9:15 el Girona Huesca.
Lo macanudo de esta liga es que hay
el más... Girona está con 24, uno por encima del descenso.
Lo macanudo de esta liga es que hay más abajo que arriba.
Claro.
Hay más gente abajo que arriba.
Claro.
Sí, porque el corte, ¿dónde lo pones ahora mismo?
En el 9, el 10. Bueno, Pedro, lo ponías hoy detrás del Valencia, ¿no? Y la Real. En la Real lo poníamos, ¿no?
¿Qué? Con 30, el corte de los que están liados. El corte del peligro.
Sí, bueno, ahora mismo
el 9,
yo a Leibar lo quitaba.
Están con 30-29 puntos, yo no lo metí en el
Hasta Leibar, ¿no?
A partir de Levante, ¿no?
Sí. Sí, 26-27.
¿Sigues pensando que la salvación está en cuántos puntos?
Yo creo que con 40-41 te salgo.
Con lo que supone la permanencia para todos.
La salvación está en 24 ahora mismo.
Sí.
En 24, bueno, sí. Que tiene el Celta y Girona.
No hace falta que os cuente ni os recuerde lo que supone para todos esos equipos la permanencia, ¿eh?
Claro.
Estamos hablando de mucha, mucha pasta.
Claro.
Auguro muchos empates.
Que ha habido muchos empates.
Se ha habido muchos.
Ah, que auguras. Que auguras.
O sea, es la temporada, la segunda temporada con más empates de la historia.
Mira Pucela hoy.
Ah, sí,
¿eh? Y a partir de ahora auguro también más empates.
No, en Pucela hoy se notaba que el aire no entraba como es habitual, que ya estaba la cosa un poquito más apretada. Sí, porque ¿cómo era el dato de los disparos del Valladolid? La segunda parte, uno a puerta.
Uno entre los dos equipos.
Fíjate. Uno entre los dos equipos. Sí, sí. Un disparo
verde,
a puerta.
La cosa era 2-3 al descanso y fue 3-3
al final. El de verde que le ha votado delante a
Sergio
Asenjo.
Sí,
que
de verde.
Mira cómo te acuerdas.
¿Sí? Sí. No, porque casi se cuela, ¿eh?
Sí, sí,
se ha calculado mal a Asenjo y casi se
volcó a Asenjo antes de tiempo.
Eso te iba a decir, porque contábamos en la retransmisión que parecía que había
habido un topo
y se volcó antes de tiempo. De hecho, él se reía como diciendo lo que me faltaba.
Sí, sí. Sí.
Pues que el Villarreal también, ¿eh?
Villarreal tiene una pinta, bueno, como todos los que están abajo, pero
tú ves el 11, inicial del Villarreal y dices, joder, qué equipo más bonito.
No, decía Casquero, esto en algún momento tiene que fluir la calidad de esta gente.
Claro, pero pasa las jornadas y no fluye.
Pero esos equipos no están acostumbrados a jugar ahí en el barro, ¿eh?
Eso es, gato.
Mira, yo veo este Villarreal.
¿Quién está más acostumbrado?
Mira, la gente que tiene arriba el Villarreal me recuerda cuando el año pasado decíamos el Depor con Adrián, con Andone, con Lucas Pérez arriba, imposible, al final sale al hoyo. Sí, o sea, sí. Estos equipos cuando se meten en esa dinámica es muy complicado que salgan, pero muy, muy, muy complicado.
Bueno, hemos visto bajar Barca, Toko Kambi,
sí, sí, pero hemos visto bajar un Zaragoza maravilloso, yo recuerdo, con Milito, con hemos visto bajar el Atlético de Madrid, con aquel super equipo.
Sí, con Hasselbein y aquella tropa.
No,
sí.
El propio Villarreal en 2012, que empezó la temporada jugando la previa de la Liga de Campeones.
Sí, a mí me ha hecho gracia cuando Eri ha dicho en la retransmisión, en el disparo de Verde, que cuando los equipos están abajo de esas características, de esa grandeza, y todo le sale mal, esa entra. Sí. Y yo creo que esa Asenjo ha mirado como diciendo menos mal,
porque yo estoy de acuerdo evidentemente en todo lo que decís de la plantilla, pero atrás el Villarreal tiene muchísimos problemas. Hoy ha salido con tres centrales porque ya no sabe cómo reinventarse, antes Luis García, ahora de nuevo Calleja, para arreglar la situación. Acaba el doble pivote con Iborra, Cazorla, y arriba ha sacado todo lo que tenía y no le ha dado para disparar a la puerta. Preocupante el Villarreal, insisto, vamos a ver en las próximas jornadas cómo se rehace este equipo.
Claro, ahora mismo está a cuatro de la permanencia y falta por jugarse toda la jornada.
Solamente ha ganado un partido en casa. Y evidentemente el Madrigal no es una caldera.
No, y que tú cuando te quieres salvar, sabes que, por ejemplo, con todo el respeto del mundo, el partido marcado en rojo es este, por ejemplo, el primero que viene en Valladolid. Y tú cuando no ganas en Valladolid, cuando no puedes elegir partidos en el calendario, la cosa se complica, o sea, y mucho.
Oye, y tengo la clasificación de segunda de adelante, es que la parte alta es un despiporre.
¿Con Reus o sin Reus la tienes?
La tengo con Reus. Está Osasuna 47 con un partido más.
Hagas lo que hagas, es líder.
Albacete, ¿quién?
O sea, Osasuna, quiero decir que mires la clasificación como la mires, con Reus o sin Reus.
Ah, vale. Sí, claro, pero faltan por jugar el Albacete, el Granada, el Málaga y el Depor. Osasuna tiene 47, Albacete 45, Granada 44, Málaga 44 y Deportivo 43.
Y el domingo Granada-Depor.
Exactamente. Fíjate qué partido tenemos, ¿eh? O sea, que está la segunda también preciosa.
Al Mallorca.
Carmichael, ¿vas a ponerles en marcha el Mercedes a estos chicos para que sepan cómo suena?
Oh,
sí, les voy a poner un sonido porque sé que les gusta mucho escuchar sonidos de motores. Pues hoy han arrancado el motor del campeón, el V10, el W10, que es como se llama el nuevo Mercedes.
El del Lobo.
El que viene el Lobo porque ha ganado los últimos mundiales de Fórmula 1 y ha arrancado así.
¡Steel!
Es Poli. ¿En serio?
La verdad es que...
¿En serio?
Esto antes no se hacía en la radio, ¿vale?
¿Qué documento?
Vale, pero lo que no tenemos ni idea, ¿eso qué significa? ¿Qué suena? ¿Esto qué es? No,
¿Ese sonido es bueno o es malo?
No, avispa asiática es eso, ¿eh?
Vamos a ver, el sonido malo es que arranquen y no arranque, que le pasó eso
a McLaren el año pasado.
Eso es malo, eso es lo malo. Ha arrancado perfectamente y, sobre todo, es un motor que, en modo calificación, estamos hablando de 1,000 caballos de potencia, que es una auténtica barbaridad.
Muy bien.
Y desde luego tiene todas las papeletas, según los cálculos que ya tienen algunas escuderías, para volver a ganar, salvo Ferrari. Porque Red Bull este año va a tener penalizaciones con el motor Honda y luego estarán detrás los outsiders a partir del cuarto para atrás, que es donde estará McLaren con Carlos Sainz.
¿La semana que viene empieza el baile ya o la siguiente?
Ya tenemos bastante baile la semana que viene. Vamos a tener las presentaciones de los coches. La siguiente vamos a tener los coches en la pista, que mola
ya,
más.
Ya ver los nuevos coches los veremos la semana que viene.
Sí, hemos visto uno, que es el Haas.
El Haas, muy bonito, por cierto.
Muy chulo, por la decoración que recuerda al Lotus John Player Special.
Sí.
Negro y dorado.
Sí. Con el que corría Ayrton Senna con el casco amarillo.
Correcto. No, muy chulo.
Qué recuerdos.
Además, tendremos el 11 de febrero, enseguida, el lunes, tendremos Toro Rosso y Williams. El 12 de febrero tendremos Renault. El 13 de febrero hay tres equipos. Vamos a estar como locos mirando las webs, porque van a estar Racing Point, que es el antiguo Force India, Mercedes y Red Bull. El 14, el día de los enamorados, McLaren, en Woking. El 15, a las 10:45 de la mañana, en Maranello, pero se verá en streaming por internet, Ferrari. Y ya en Barcelona, el último coche de la parrilla en ser presentado será el Alfa Romeo, antiguo Sauber, en el circuito de Montmeló, cuando empezarán los test. Y el primer día está previsto que el que se suba al McLaren sea el piloto titular más experto de McLaren, que es Carlos Sainz.
Por cierto, Mercedes está deslizando algunas fotos, pero con el coche color negro, pero creo que es para...
Negro y
azul, ¿no?
Azul marino es muy oscuro y unas tiene como unas aureolas azul claro, y lo que se cree es que es para camuflaje, para la pretemporada. Es un tema de marketing también, y lo ha hecho alguna vez Red Bull. Lo que consigues con eso es que no te copien las formas del coche.
El de Isco.
Y entonces, exactamente, no te copian a Isco ni
o sea, ¿sabes ya,
ni a nadie de Valencia?
¿Haces ya la quiniela del Mundial o no?
No, sí, pero estaba diciéndote que lo que se habla en esa quiniela es que si Vettel no falla, Ferrari va a estar otra vez.
No, yo creo la tuya, que tú eres el que
sabe. No, la quiniela mía, que va a ganar Hamilton.
O sea, mi quiniela.
Por sexto. Por
gana el sexto Hamilton.
Le va, Michael, le va a pasar a Schumacher al final, ¿eh?
¿Tú sin Fernando Alonso se sigue dando?
Sí.
Hombre,
sí,
que sacarlos ahí.
O sea, ¿tú eres Hamilton? Voy a coñazo, macho. Sí. No, pero de todas maneras siempre es mejor el que queda
sexto.
¿Tú
también entiendes esto, Gato?
No, no, pero si va a hacer el sexto ya, pues fíjate.
No, pero bueno, no, pero vamos a esperar.
¿También entiende Gato?
Yo soy aficionado, pero no me entero de nada.
Se está llevando la tertulia Gato ahora con el...
No, pero te voy a decir, vamos a esperar. Es que tú no ves aquí, están Joseba y Carlos Michael con el babero puesto a la hora de Fórmula 1.
A mí sí me gusta.
Pero que en cualquier caso... Si gana Hamilton, es bueno para una posible vuelta de Alonso a Ferrari.
Bueno, pues eso ya me suena a,
no, no, eso
a milonga,
es,
pero...
Eso no, no, eso no es milonga.
No, no,
es,
si ya o sea, lo hemos hablado
para,
aquí, pero...
No, pero esto... para que pase eso, tiene que Vettel tener otro mal año como el que ha tenido
esto
el año
cuando,
pasado.
Esto cuando lo vaya a abordar, Carlos, es cuando don Florentino le ponga los colores del Madrid a un coche y entonces aparezca Yucatán, Ciro López y compañía, entonces ya eso va a ser ya...
Eso serán mil caballos, serán mil yucatanes. Esto lo cobramos aparte, ¿no, Víctor? Las motos han terminado ya los test de Malasia, ¿no?
Han terminado los test de Malasia. ¿Cómo están, Están sublevadísimos.
Eso me gustaba, la moto.
Han terminado los test de Malasia y la verdad es que al final los ha superado Marc Márquez. Iba muy, muy justo de forma física. Sí, ahí entra todo. ¿Qué te crees?
Víctor, la 1 y 3, vámonos.
Esto no es el Sevilla, el Betis.
La pela quiñera de la moto está
bien. A lo que voy.
Gato, ¿qué te parece?
Bueno, eso es lo que Márquez ha pegado 105 vueltas. Se ha encontrado hoy el mejor día de los tres, después de una jornada de ayer en la que pensaba que no iba a poder volver a subirse a la moto por los dolores en el hombro y el hinchazón de esa operación que tuvo en el hombro en pretemporada. Uh-huh. A partir de ahora, hasta los próximos test de Qatar, que son a final de mes, se va a dedicar a fisio recuperación, no va a volver a subirse a una moto, y le han preguntado por sensaciones positivas. Dice que en ritmo está cerca del más rápido, que ha sido Viñales en ritmo, porque las más rápidas hoy han sido las Ducati con Petrucci, las cuatro Ducati las mejores, y le han preguntado por Valentino Rossi. Si fuera Guardiola hubiera dicho, Valentino Rossi lleva muchos años sin ganar a su compañero de equipo,
ya estamos,
pero como es alguien elegante y con clase, Marc Márquez ha dicho que es impresionante lo que está haciendo lo que está haciendo Valentino Rossi, que se va a la pizza.
Le ha querido dar el palo a Guardiola y ya se le ha ido la olla.
No, no. Sí. Bueno, este es Marc Márquez hablando de
¿Tenemos
Rossi.
El audio?
Bueno, es increíble. Es, una cosa nos quita a la otra y lo que está haciendo Valentino a sus 40 años. Aquí en Malasia, 35 grados, salir de los primeros, poner dos neumáticos nuevos, intentar atacar, luego pues seguramente no lo he visto, pero habrá hecho bastantes vueltas, así que es admirable, ¿no? Y las ganas estas, ojalá pudiese llegar a esa edad con esas ganas y ese nivel.
Pero Carmichael, si le ha metido un palo. Si le está llamando, le está tratando de señor mayor a una leyenda del motociclismo.
15 años, no, sí. Tiene muchos más años.
Morris, mensaje.
Solo le faltó decir que el abuelo
de claro, dice, oye, el viejo ese que bien lo hace.
Como no lo sabéis y tenéis mucho chao chao encima, el 16 de febrero cumple 40 años Valentino.
Toma ya. Mensaje de Morris.
Da mucho juego en las redes sociales el tema de Guardiola, ¿eh? Dice un oyente, lo de Guardiola es a palabras necias, oídos sordos. La liga alemana difícil, si el único rival que tiene es el Dortmund y lleva 3 años desaparecido. ¿Creéis que es muy difícil ganar la liga italiana? Si la diferencia entre la Juventus y el resto es brutal. El Milan, la Roma, la Lazio, el Nápoles... Venga, hombre. La liga española es el trofeo más importante porque es donde están los equipos que de verdad compiten en Europa, decía otro oyente. Cuando el Madrid de la quinta del buitre ganaba liga, se le reprochaba que no hacía nada en Europa. Ahora que no ganamos tantas ligas, resulta que es lo que vale, ganarlas. Esto es de risa. Ah, por cierto, a Guardiola lo mejor es no hacerle ni caso. Os doy un consejo. ¿Para qué jueguen entonces la Champions si no tiene valor? Se preguntaba otro oyente. Seamos serios. Ah, no soy madridista, especificaba. En la Liga tienes un mal día y lo puedes remediar. Sin embargo, en la Champions, un mal día te manda para casa, nos decía Quique. Si solo vale la Champions, bueno, pues hacemos una Liga Europea y adiós a la Liga y adiós a la Copa. Y luego se nos llegan a la boca al decir que nosotros tenemos la mejor Liga del mundo. No entiendo nada. Chiqui desde Granada nos decía, Guardiola decide qué tres equipos son los mejores de Europa y luego encima, de esta década, y luego encima dice que no está el Real Madrid, que es el campeón de Europa, grande Pep. La ciudad de Sevilla, decía un oyente, hablando de los aficionados que tiene, reparte el 50% de sevillistas y béticos. Sin embargo, quizá fuera de Sevilla haya más béticos que Sevilla.
Señores, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el Tiempo de Opinión y os deseo un felicísimo fin de semana. Gracias,
Un abrazo,
gracias. Un abrazo, Darín.
Adiós.
Al campo del gas.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
está prevista una concentración de repulsa después de que una joven de 19 años...
Cuatro de los ocho detenidos, tres de ellos han sido ya enviados a prisión.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Mi mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las dos orillas.
Y abrimos teléfonos y fosforera.
Y yo soy driver.
¿Escuchas qué?
Driver, lo que se dice camionero en español.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza.
Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Ten cuidado, porque un regalo en San Valentín, más que un regalo, es un mensaje. Regalar bombones el primer año significa: soy muy dulce. Ahora, si llevas ya 7 años, significa: soy muy despistado y esto fue lo más romántico que encontré en la gasolinera hace 2 minutos. Cari, por eso, mejor regálale 15 millones de euros. ¿Qué significan eso? 15 millones. 16 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín. Lotería Nacional.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Buenas noches.
Tengo una orden por escrito.
¿Ah, sí?
Sí. Fíjese que a mí me han dado pocas órdenes en la vida, pero tengo una orden, una circular, un burofax, que se dice ahora, ¿no?
¿Hiciste la mili o no?
No, 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 no la hice, no.
No, claro.
Un burofax en el que se me prohíbe hablar de derbis.
Ah, muy bien.
Y el remitente no sé muy bien, es J.U. de Bilbao, pero no sé quién es.
¿Quién será?
¿Quién será, verdad?
Sí, sí.
Pues no diga usted nada de los derbis.
No, no, no. Ahora tenemos otro,
sí, mañana,
dentro
mañana,
de unas horas.
De ese se puede hablar. Hombre, Jaime,
ah, hombre.
Hombre, ¿qué tal?
Oye, enhorabuena, Joseba, por ese triunfo extraordinario.
Nada, pues, si es normal, tampoco hace
eso
falta
es, eso
que
es.
Felicites.
Jaime,
era,
ser.
Claro, Jaime Ugarte. Era el...
Ah, G-U.
La verdad
puede
que
ser.
Puede ser Jaime, ¿no? Jaime.
Están bien. Es un equipo que se motiva extraordinariamente contra los grandes.
No,
entonces,
sí, sí, sí. Ya te he dicho que la enhorabuena tampoco tiene por qué llegar, pues es un poco rutinario, ¿no?
Sí, José Luis. Hay derbi siempre y cuando la Real esté en primera división. Nosotros, o sea, tú juegas contra el Athletic Bilbao, estás en primera división. Si no, a veces no vienen porque han tenido ese problema.
Porque nos gusta estar también con la gente humilde, con el pueblo llano. Claro,
estuve viendo y con mucha atención porque me gustaba el chutazo que metió ese chico.
William, ¿no? José, William, sí. José. La verdad que, escucha, sinceramente, estuvo mucho mejor la Real Sociedad.
Chorradas, muy mal, además, el Athletic.
Muy mal el Athletic. El primer partido peor, el único partido malo de la época garitano. tenía que ser, y precisamente en este nada, día, ¿no? Claro. Que no es un día, porque no es un partido más, como a veces el
no, partido, son derbis, ¿no?
Son, claro, son partidos, claro, de la, como decían antes, de la máxima rivalidad.
Sí, claro. ¿Eh? Partido de la máxima.
Partidos de la máxima rivalidad.
Que pero mañana, bueno, tenemos otro, director. Y sí, no está usted muy... Después de lo del Benito Villamarín del pasado domingo...
No solo del Benito Villamarín. Creo que desde hace un mes y medio la Leti no está bien. No está bien ni anímicamente, ni físicamente, ni como jugaba otros partidos. Desde luego, gol no ha tenido nunca, eso es evidente. Porque...
Pero llega la hora de la verdad ahora, ¿eh?
Pero la hora de la verdad, dices... Es el equipo menos goleado, porque tiene un portero extraordinario y una buena defensa, que cada vez es un poquito más lenta porque tiene más años, pero es una buena defensa y un buen portero, y eso no tiene duda.
Portero extraordinario. Portero es...
Sí, el portero
no mete goles. ¿Por qué? Dice, bueno, pues ahí está, porque no es que no haya delanteros, es que nadie utiliza el trabajo de delantero, porque están solos ahí cuando sale el otro chico, este Morata, bueno...
Pues ahora tienen ustedes tres nueves, ¿eh?
Sí,
tres nueves. O sea, está Morata, está Kalinic y está Diego Costa. O sea que...
Bueno, Kalinic no creo que si están ellos ya bien vaya a jugar. No por nada, porque no creo que se pueda decir que haya fracasado. Es que como se dice que Morata va a fracasar, es que la manera que tiene de jugar el Atlético de Madrid es muy difícil para los delanteros. Ten en cuenta que cuando la gente nos dice casi todos, bueno, pero fíjate antes, Diego Costa, dice, sí, pero... El Atlético de Madrid con Arda Turán y con estos jugaba de otra manera, mucho más arriesgada que juegan ahora. Ahora juegan agazapados a meter un gol y eso es todo el sistema del fútbol del Atlético de Madrid. Entonces, claro, eso no da para cuando te meten un gol. ¿Y qué hago ahora? Creo que el Atlético de Madrid se ha puesto por delante como 6 veces 1-0 y le han empatado el otro equipo las 6 veces. Porque claro, no tienes... Llevémoslo a nuestro tema, al boxeo. Se ha quedado sin pegada. Y está bien.
Sí, dominas, pero a lo mejor te falta...
No, pero no tienes pegada. Y tampoco es que seas...
Sí, pero tampoco dominas, ¿eh? Tampoco, en el caso de la Atlético de Madrid tampoco dominas.
Tampoco domina, que no digas, bueno, pero...
Bueno, pues tienes... Bueno, lo que has dicho, hablando de boxeo, una buena defensa...
Eso sí.
Es clave,
sí,
¿eh?
No, o sea, te tiran por KO. Está eso, claro. Eso, eso. No
te hacen daño, estás, pero... muy bien tapadito, pero claro, hay que pegar.
Sí, vamos, que de cara a mañana es usted muy poco optimista.
Yo, sí, porque creo que el Madrid es un equipo más rápido. Si en el fútbol es la rapidez... Un buen defensa, ¿qué es? Un defensa rápido, un central rápido. Si no, no vale. Y entonces el Madrid tiene 8 o 10 jugadores que están muy rápidos, que lo vimos el otro día. Y el Atlético de Madrid está lento.
Cuando llega ya, ahora llega la Juve ya, ¿no?
Sí, sí, ya a partir de la semana que viene la Champions, sí, sí.
O yo vi bien al Madrid, los 3 o 4 últimos partidos le veo muy bien.
Oye, y el Atlético con el Barça. Jaime, que ha hecho Kerman Lejarraga un
eso
anuncio...
Sí, mira, eso es una cosa bonita. Ha hecho el Athletic, ha utilizado la figura de Kerman Lejarraga un poquito como motivación, ¿no? Hablando de la garra, de la dureza del entrenamiento, y ha sacado un vídeo entrenando, le han dado una bandera personalizada, va a entregar el premio, porque a Iñaki Williams le han dado el futbolista del mes, de la Liga.
Sí.
Y el premio se lo va a entregar Kerman Lejarraga, y de cara a nuestros intereses, y a ese sueño que tenemos todos un poco de ver un día a Kerman en San Mamés, desde luego, o sea, la sintonía que hay entre esta junta, bueno, digo que también el anterior, pero vamos, en este en particular, Aitor Elizegui ha ido ya un montón de veces ahí a verle entrenar, y hay gente ahí que es muy muy aficionada, o sea, que ese sueño que tenemos de ver un gran combate de Kerman en San Mamés, pues me parece que no iba a haber pegas, por parte del Athletic, teniendo en cuenta...
Ojalá.
¿Y qué me decís de la jornada del agridulce? Porque fue
vamos
agridulce
al boxeo, señor.
Claro,
empezamos
claro,
por,
claro,
bueno,
claro,
rindiendo pleitesía al campeón de Europa.
Sí, ¿no? Vamos a empezar por el campeón, porque yo creo que luego hay victorias y victorias. Y me explico. Esta es una victoria de prestigio. Es una victoria en el O2, en un escenario increíble, con el promotor en estos momentos más fuerte que dice Eddie Hearn, que lo llevaban como víctima propiciatoria, que vacilaron incluso un poco con el nombre Sergio García, al que también le llaman el niño, y dice, pero bueno,
el
se
niño
juega al golf, ¿no? Y tal, ¿no? Un poco vaciletas ahí a cuenta de eso. Y le salió respondón el chaval de Torrelavega, en el sentido de que ahí hay que poner, ¿eh? Ahí hay que poner, ahí hay un ambiente muy boxístico, es cuando que nos gusta tanto el fútbol. Tú juegas en Old Trafford y aunque no esté muy bien el Manchester United...
Hay que ganar ahí.
Hay que ganar ahí. Y no se sabe cómo, pero no suele ser muy fácil ganar. Y entonces yo creo que el triunfo... Bueno, lo habíamos hablado aquí un poco de las características de Sergio García, un boxeador que, chico, que es diésel, que está mejor en el séptimo que en el tercero, en el noveno que en el séptimo, y estaría bien. Yo creo que se le ha perjudicado lo que bajaran a 15 saltos. Yo creo que sería un boxeador tremendamente complicado. Un gran triunfo, ¿eh?
A mí hay una cosa que me gustó muchísimo, que fue el comienzo del combate. ¿Cómo encaró el comienzo del combate?
Salió... Vamos, pero el tanque salió como a decir
el inglés está, tenía pensado decir, voy a empezar a dominar el combate, y el que dijo, no, el que voy a dominar el combate soy. Pero hay algo que me dejó un poco ahí de regusto, que es que no rematara el combate.
No tiene mano pesada.
Porque había momentos en el que el rival iba con las manos bajas, estaba groggy, y digo, pues este es el momento, ya, es que tiene que ser un KO, y no, y Sergio aguantó a su ritmo, sin salir del ritmo, sin salir de su camino, y ganó muy claramente, está claro.
Nosotros hablamos mucho,
pero me faltó eso.
El 10 y el 11 se llevó una paliza, ¿no? Fíjate cómo tenía la cara, ¿eh?
Sí.
Ya en el asalto 10 le pegó mucho, y le pegó con una enorme claridad, y con la izquierda, y con la derecha, y directos, pero... El otro, el misterio de siempre, o el otro aguanta todo, o este no tiene la pegada a la mano pesada.
Un poco las dos cosas, pero sí pega, ¿eh? Es pegón, Sergio García, no es killer, no tiene ese instinto de clavarle, porque su concepto boxístico, la gente muchas veces se equivoca cuando hay boxeadores que dicen, este no pega. Mira, el otro día en la velada, ahora hablaremos de Juli Giner, había un chico que ganó por KO en el segundo asalto, se llama Isaac Farré, y ganó por KO en el segundo round, y te llevaba 5 combates, 5 victorias y ningún KO. O sea, tú llevas a este chico y dices, bueno, este no pega. Eso no es así. Pegan todos y suelen pegar bien. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que basan su boxeo en otras cosas. Este, por ejemplo, Sergio García, es de lanzar muchas manos, de pegar mucho, con lo cual puede que Pierre gana en que te mete una somanta.
Claro, pero la violencia del golpe es igual en un tanto inferior. Es más, pero con menos fuerza.
Estira más, con lo cual te puntúa y hay que aguantarle.
No, y es que a mí me daba más la sensación de que tenía el camino tan claro, que dijo, no me voy a salir ni un milímetro, voy a ir así, hasta el final.
Su entrenador,
Víctor Iglesias. La victoria fue clarísima, por cierto, a pesar de que el tercer juez se le fue la pinza.
Ganó todos los asaltos.
Oye, lo del juez este...
Sí, hombre.
Vamos.
115-114 dijo, ¿no? Creo que era.
Es un delincuente.
Estábamos... Bueno, viéndolo en directo, y cuando salió el otro dije yo, a ver si le he quitado la pelea, porque el otro dice 116. Pero yo creo que no solo eso, sino que cuando el otro salía muy fuerte y el primer minuto del asalto parecía que iba a dar la vuelta, no, llegaba el otro.
Eso fue muy
nuestro,
importante.
Y pum, pum, y se llevaba el asalto.
Pues ya sabes que esas...
Muy valiente, pelear en Londres y allí con todo, como dices tú, el enemigo. Y unos cuantos amigos de Santander, de Torre la Vega, pero allí, oye, estuvo muy valiente.
Le recibió el presidente de la Comunidad de Cantabria, el señor Revilla.
Estaría bueno.
Está bien. Oye, a mí la gente dice, es que ¿qué es prota? Me da igual. Yo por lo menos, oye, ha ganado un cántabro...
El Liche de Parla no la recibió nadie siendo campeón del mundo. Pero ni el alcalde de su ciudad, ni el presidente del gobierno, ni el rey, que suele ver a piragüista, gente de estas que merece medallas, nadie vio a este.
Eso es verdad, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Cuando de repente pues sale pues eso, Javier Fernández, el maravilloso
patinador
que se ha retirado, campeón del mundo, Carolina Marín, tal. 8 veces campeón mundial.
Claro.
8 veces.
Sí, pero es que
se dice fácil.
El rey recibió hasta Poli, ¿no? Incluso.
Sí, el rey Juan Carlos.
Sí,
pero eso era también porque Poli, como tenía...
Ese carisma especial.
Sin ser campeón del mundo.
No, porque tenía también, por ejemplo, el apoyo de Enrique Sarasola.
Vale.
Tenía unas influencias.
De aquello que se llamaba entonces la Beautiful People, ¿te acuerdas? Estaban todos, iban a verle. Yo me acuerdo las veladas, incluso el Campo del Gas, iban ministros y...
Varios ministros, yo me acuerdo de verle, y lo que dices, efectivamente, la Beautiful People de aquel momento... Pero era un poco, primero, porque había boxeador, pero segundo, y quizás más importante, pues porque Enrique Sarasola era un hombre muy influyente y llevaba a toda la gente y consiguió, bueno, consiguió, el boxeo no estaba en Televisión Española y consiguió que le hicieran un informe semanal al Potro. Imagínate.
Oye, ¿qué camino le espera ahora a Sergio García?
Víctor Iglesias leía el otro día, que es un entrenador que, por cierto, estaba encantado, dice que el plan era el que salió, o sea, eso que diseñas la estrategia de la batalla, y dice, ha sido como pensábamos, tomamos el monte y después tomamos la ciudad, que estaba muy satisfecho. Bueno, ahora se ponen en manos de su promotora, de Maravilla Box. Yo creo que el chico sale muy reforzado, también a nivel mundial, porque es una victoria, claro, ten en cuenta que este inglés le tenían pensado ese camino. Dice, ahora ganamos el Campeonato de Europa, que a veces lo menosprecian, Los British son muy orgullosos en esto, no me extraña que sean los inventores, se lo pueden permitir, y además como con el nivel que tienen económico para hacer esas veladas, que joder, es una envidia tremenda. Pero ahora mismo, bueno, pues yo creo, en la línea un poquito de lo de Kerman, pues intentar defender el título de Europa las veces que pueda ser posible, y está ahí, ya le conocen mucho. Ya le conocen mucho y de repente lo mismo hay un campeón mundial que le da una chance. Pero yo creo que ahora, a mi juicio, lo más interesante sería hacer defensa.
Él estuvo muy bien cuando le hicieron la entrevista al acabar la velada, que yo me quedé y se vació el US.
El U2.
U2, el 2. Y se quedaron nada más que las docenas de españoles que había allí. Y él estuvo muy sensato hablando de lo que él veía y cómo veía su futuro, y que había que seguir trabajando, que él había trabajado mucho para esta pelea, y es verdad. Y a mí me sorprendió porque es bueno, es un buen boxeador.
No, que es bueno.
¿Qué edad tiene? ¿24, 25 años?
Jovencísimo, sí, por ahí, no sé. Que no, está en una edad magistral. Yo recuerdo de Sergio García, creo que hemos comentado, empezó de lujo, de cine. A mí me llamó la atención una pelea en Madrid, me encantó. Luego tuvo un pequeño parón, que no de derrotas ni nada, sino de victorias un poquito sin brillo, y que a él casi no le motivaron mucho, y de repente yo creo que fue un punto de inflexión cuando ganó a Chaka en Barcelona. Y ahí, ir a territorio hostil, ¿no?, entre comillas, o que le trataron de cine, Chaka, que había sido campeón de Europa, que había hecho un peleón con Vitú por el campeonato de Europa, y que él en esa pelea demostrara el nivel que demostró, yo creo que a partir de ahí, y luego ya ganó el campeonato de Europa, y ahora fíjate esta velada.
26 años hizo en diciembre.
Eso, es recién cumplidos.
Sí, recién cumplidos.
Una edad,
edad maravillosa.
Y la decepción que tú viviste tan de cerca, sí, yo la vi por la tele.
Sobre todo además,
contigo.
Por cómo se resolvió el contrato, ¿no? Bueno. El combate.
Y un problema también de moral, ¿no?
Que se paró en el séptimo salto.
Fuerza mental, algo pasó ahí, ¿no?
Pues, chico, es difícil un poco de explicar. Hablando con Javi Gallego, su promotor y entrenador, y bueno, que son como una familia, la verdad, Gallego Prada, estaban muy tristes. Hay una foto preciosa de Javi Gallego dándole un beso, ¿no?, en la cabeza, porque él estaba roto, hundido por haber ese sentimiento que tienen a veces los boxeadores de haber fracasado cuando todos lo han puesto. Es decir, te traen el título a tu casa, con tu gente, el que viene no es tampoco monzón. Claro. O sea, el buen Juli Giner que ganó el campeonato de Europa, le hubiera hecho una faena, por emplear un término taurino, porque le iba. De hecho, hay un par de asaltos, ahora lo estaremos viendo en gol, hay un par de rounds el que Juli, es el Juli Giner que le pasa manos, le contragolpea y le da unos palos. O sea, que la pelea no es que le estuviera ganando, solo que...
Pues por eso sorprende más que en el séptimo dijera, vamos a pararlo.
Porque estaba vacío, yo me asusté un poco, porque estaba justo en la esquina de él y le vi como, digo, a ver si este se ha mareado, y luego ya me entran los siete males, claro. Y digo, a ver si la... Y dice, no, es vacío, era el sexto asalto, lo comentaron con la esquina y dijeron, joder, es que es el sexto asalto, si esto te pasa en el décimo...
Claro, aguantas como sea.
Exacto, ¿no? Te dicen, venga, que queda, que él está muerto también, que está cansado, hay que sacar fuerzas de flaqueza, el público tal.
Eso te preguntaba yo, la preparación física.
Ya, hablan de que a lo mejor también tuvo unos problemas.
15 minutos de pelea solo.
Fue intensos, ¿eh? Intensos.
Pero intensos son todo, porque fíjate tú también, Sergio. Otro,
también.
Lo que en un campeonato. Aquel tanque que tenía delante.
Tienes razón. Claro. Un campeonato de Europa es un campeonato de Europa. Claro. Hablaban un poco de esto que es, bueno, yo siempre utilizo las frases de Indurain, que a mí me parecían increíbles, cuando un día hablando de la victoria y de la derrota, ¿no? Que decía, bueno, ¿y esto por qué has ganado? Y dice, mira, cuando ganas es la suma de varias cosas en positivo, no suele ser una cosa.
Claro,
y cuando pierdes es lo mismo, o sea, son 5, 4, 6. No desayuno bien, no he comido bien, me ha sentado mala comida, hacía más calor que ni sé, me llevé no sé qué, luego sudé y me quedé no sé cuánto, en fin. Atacaron cuando yo estaba peor, resulta que... Y cuando has ganado, es todo al revés, todo eso te es favorable. Bueno, pues en el caso de Juli, sobreentrenamiento, porque no es de los de nuevo, al contrario, demasiado quizás tiempo entrenando, luego sufrió un problema como intestinal, un parón, vuelta, en fin. Ciani, que estuvo muy bien, claro, normalmente el rival tiene algo que decir, porque digo, a ver si este baja un poco el pistón, pero para nada, ya lo sabíamos. O sea, que el boxeo de... Es como alguien que se enfrenta a Sergio García y dice, no ha bajado, no, es que no va a bajar.
Pues no, el ritmo está en 80 y 80.
Este va a estar así, o sea, que lo sepas. O sea, que sepas que va a estar así toda la pelea. Y se sabía que Samir Ciani iba a estar así.
Ciani es bueno, ¿eh?
Por eso... Pero que estaba parejo, y es que, bueno. O sea, no fue ninguna sorpresa. Es que si dices, es que no le conocemos, ¿no? Joder, es que le conocían, vamos, sabían, vamos.
Fue una decepción más que una sorpresa, ¿no?
Una tremenda.
Sobre todo
por
los planes que había más allá del combate contra Bastián.
Claro. Encima que teníamos esa ilusión de que ganara Juli Giner, ya de por sí que ganara en una noche maravillosa, en vez de la noche triste del Metropolitano,
claro.
Cuando perdimos los dos títulos, la noche maravillosa.
Del Valdebrón, ¿no?
Del Valdebrón y encima con lo de Sergio García y tal.
Por eso, con la decepción que yo me senté de haber visto la pelea ante el combate de Sergio y ver cómo estaba, joder, me gustó muchísimo a mí porque dije, joder, este tío está luchando para ganar y ha ganado
en Londres
el título.
Sí,
después de la decepción que veníamos, claro. Porque,
sí, que teóricamente parece que tendría que ser al revés, cuando pierdes allí, porque claro, Chisman este... Salió a trabajar el espanto, a intentar ahí...
Y aguantaba todo, era un flotón,
mira, yo no sé, probablemente sea un punto... No me atrevo quizás a hacer un punto final, pero casi, ¿eh? O sea, tiene 35 años, ha sido campeón de Europa, hizo una eliminatoria mundialista con Mickey Román muy dura, han sido peleas duras, el estar vacío... Lo que decimos siempre, puedes ganar a boxeadores más o menos de un nivel más bajo.
Sí, pero optar otra vez a un campeonato de Europa
no,
ya
no sería. ¿Cómo se sabía que había ganado? Porque el mismo inglés no las nada, ni esas veces que se sube, ni nada. Él sabía que había perdido la pelea, pero de arriba abajo. Y es muy difícil, porque este chico ganó todos los asaltos. Es impresionante. ¿Cómo salió? ¡Qué valentía! ¡Qué fuerza! ¡Qué seguridad en sí mismo tenía! Que dijo, no, yo aquí vengo... Por eso yo te preguntaba al principio, que yo entendí viendo la pelea que Juli Giner no estaba bien.
Sí, no estaba.
O física o anímicamente igual. Yo notaba que no estaba
más,
bien.
Quizás más la cabeza humana, macho, todo está aquí. El cerebro te manda impulsos. Y
vosotros luego estuvisteis después de narrar la pelea.
No, le fui a saludar a Manuel Berdonce y tal, porque yo también me gusta ser respetuoso en esos momentos, porque el chaval estaba más roto que en fin, es que es enternecedor, ¿no? No pasa en otros deportes. A ver, todos los deportistas cuando sufren una decepción pues están hechos polvo, ¿no? Pero es que en el boxeo es como tan, no sé, es como muy dramático. Es muy dramático, se siente tan hundido cuando que ha fallado a su gente, a su familia, y todos ahí dándole ánimos, ¿eh? Oye, no pasa, joder, oye, que esto es deporte, se gana y se pierde. Ganamos en Lepanto la victoria y la muerte en Trafalgar.
Pero lo que tú dices, el esfuerzo, me habéis traído el campeonato a casa, todo eso.
Eso es.
Sí, claro, es la decepción tremenda que sentirá él.
Os he fallado esa cosa.
Eso,
claro. Os he fallado, pero no.
No falláis el lunes en el Teatro Apolo, ¿no? Imagino.
Hombre, hay que
estar. A ver a la reina, a Miriam.
Tú vas a estar con nosotros.
Yo tengo que estar donde estoy ahora mismo. Así que.
Este Josema.
Así que.
Tiene que estar aquí, ¿no?
Conmigo director no se puede hacer ni un puñetero plan.
Sí.
Si vienes a verme a la radio o a la tele, pues
lo más,
si
lo máximo que haces te saca aquí a tomarte un
picho.
Pero
en la tele estás en directo casi siempre.
Sí, claro. No, casi siempre no, siempre.
Siempre.
Claro, tú estás hablando y dices, visto el resultado, no sé qué, no sé cuánto.
Claro, directo.
Vamos, quiere decir que es un desgraciado, que está allí.
Sí, sí, estoy allí. Tal cual. Vamos, dentro de unas horas estoy allí. El lunes, recordamos, Miriam, que va a disputar el combate contra Camila Boca en una velada en el Teatro Nuevo Apolo, lunes desde las 7:30 de la tarde. Y Jaime, se ha confirmado el Canelo Daniel Jacobs del 4 de mayo para unificar.
Y unificación de coronas. Bueno, vamos por partes. Primero, lo de Miriam, que es la previa, que como nos dijo Jero, la previa, esperemos que no venga...
Del Campeonato de Europa.
Exacto, a ver si vamos a matar la piel de los antes de cazarlo. Pero bueno, todo parece indicar que ya tienen fecha para hacer el Campeonato de Europa. Y luego, que me gusta un poco, porque releyendo el otro día el maravilloso libro del director del Campo del Gas, que era lo típico también, que antes era eso, en el PICE, la gente, ¿verdad? Iba como al ir a los teatros y a ver boxeo, ¿verdad? Se hizo
claro. Es que era muy bonito. Yo por eso me gustó mucho la velada en el Alcalá, claro. Porque tenía otra luz distinta de cuando vas al boxeo. Era la luz del espectáculo. es una luz como anaranjada, muy bonita. Sí. La gente está en las butacas sentada y es distinto a verlo en una grada. Sí, yo creo que el Apolo, que es un teatro estupendo también, fenomenal, el antiguo Cine Progreso.
Pues ahí, ¿cómo se nota que es usted director de cine? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuánta importancia le da usted a la luz? ¿Cuántas veces hace mención a la luz?
Ya le he dicho a Jero varias veces que una de las cosas que hay que arreglar en las veladas en el casino es la luz hecha... que no es luz de boseo la que tienen, hay que el boseo necesita, cuando hacen clen 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 y ya llaman a los estos, se quitan el batín, se va apagando toda la sala y te vas quedando
la luz
lechosa esa que cae blanquecina sobre los hombros, en donde ves todos que están pálidos, todos los boxeadores,
hasta los
que son de color están pálidos.
Es un buen ejercicio.
Es como el cadalso. Subes ahí y dices, madre mía, yo he visto muchos boxeadores de color, no Legra, pero del tipo de Legra, blancos, que están blancos.
Director, que tenga usted una feliz semana. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Feliz semana.
Ratificar que efectivamente el 4 de mayo, lo que preguntabas, Canelo Jacobs, que es unificación.
Muy bien, hablaremos de ello. Gracias, feliz semana. Lo dejamos así. Ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a la 1 de la tarde. Desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. 12 horas, ni más ni menos, de tiempo de juego, de deporte y radio. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.